Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Hoy en Extremos, episodio número 241, en Sol, Frecuencia Primera. En ruinas. Histórico local de Sol Frecuencia Primera, en la avenida San Martín en Barranco, en ruinas. Exitosa venta de edificio setentero a la empresa Válico, fue concretada en mayo del 2012. Falleció Javier Díez Canseco, líder izquierdista y a su modo defensor de los derechos humanos. Escándalo. Embajador de Ecuador en el Perú, su esposa y sobrina agreden a dos mujeres peruanas en bochornoso incidente en supermercado Vivanda de Magdalena, en Lima, Perú. Presidente ecuatoriano Rafael Correa lo defiende a pesar de pedido de retiro y protesta de gobierno peruano. Presidente Correa amenaza al Perú que no dejará ingresar a nuestro embajador a su país si no aceptan a embajador agresor en el nuestro. Locuras. Nicolás Maduro ahora llama a consulta a su embajador en Perú, enojado porque el Perú acogió a diputados venezolanos que no lo reconocen. Atrás. Gobierno da marcha atrás y desiste de compra de activos de empresa española Repsol. Incierto otra vez. Gloops, otra vez sin conductora. Luego de 5 episodios consecutivos, conductora Avi deja el espacio musical en el que reemplazará a su compañera Meet. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 241, que empieza a continuación en Sol Frecuencia Primera.
Natural que destroza el corazón. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 241. Mi nombre es Sandro Parodi y estamos aquí en los estudios de Sol Frecuencia Primera, en el distrito de San Borja. Bienvenidos. Realmente trágico esto que estamos presentando, es verdad. En unos momentos vamos a presentar ya las imágenes de esta noticia que en realidad hemos tenido guardada, es verdad, durante casi un año. El histórico, lleno de recuerdos, lleno de ilusiones, local de Solo Frecuencia Primera, donde nació Frecuencia Primera y Canal 200 CV en 1976, está ya en ruinas. De esto vamos a informar más ampliamente en unos momentos. Tenemos novedades, hay cambios radicales. Esta semana en Sol Frecuencia Primera, eso vamos a informarlo también en unos momentos. Prueba de lo cual, Juniel está a mi izquierda, a quien presento, y creo que va a tener que hacer también algunas presentaciones. Bien, está con una sonrisa de extremo a extremo. No sé si ya finalmente se reunió con MIT, como se anunciaba desde hace algunas semanas, o todavía, pero en fin.
A ver, desde que me dijiste que ya no me podía invitar, ya no quiero salir con ella. Ya no hay posibilidad ninguna de salir a almorzar juntos ni ninguna de estas cosas.
Porque
no,
chica encantadora.
Me había comentado que no me podía invitar a almorzar. Entonces no hay nada que hablar. Ya toda posible comunicación está terminada.
Y por eso la canción, sé que todo ha acabado ya.
Y, a ver, ya. Eso ya quedó en el pasado.
Bueno, pero para ahora. Mí es una persona encantadora y le soy muy agradecido y voy a hablar luego también de ella. Pero bueno, si no quieres, no sabes lo que te pierdes.
A ver, yo no he dicho nada diferente. Y sí, en esta emisión de Extremos ya estamos comenzando el episodio número 241. Todo listo por acá, por nuestro estudio. Pero hoy no estamos solo Sandro Parodi y Juniel Pereira en la conducción de este programa. Y tengo el gustazo así de dar la bienvenida a alguien que no estaba por acá, pero nunca se fue. Así que bienvenida, Narro Saliendo.
Gracias.
Ay, con música y todo, recibimiento para ti.
Espero que termine. Los aplausos.
Anoten ustedes
Frecuencia
la fecha.
Primera.
Anoten la fecha porque ha vuelto alguien que nunca se fue. Ana Rosa, que tiene muchísimas cosas que conversar con nosotros, pero eso va a ser un poquito más adelante. Al fondo hay sitio y la otra sigue fastidiando. Al fondo hay sitio, ya incursión en el séptimo arte. De todo eso vamos a conversar acá en Extremos.
Gracias. Bueno, sí, estoy acá nuevamente. Me alegro mucho y me alegra reencontrarme no solamente por la ocasión y por el lugar, ¿no? Sino con todo el público. Sí. Y en un episodio más de Extremos, efectivamente, estoy retomando y espero pues que las cosas vayan muy bien de aquí en adelante. Y bueno, vengo y me encuentro con un montón de novedades también.
Y dime que no has extrañado este tiempo radio, la emisora, en fin, toda esta rutina de reunirnos acá, de conversar como siempre, y ahondar la noticia de una forma diferente. Dime que no nos extrañaste.
No, claro que sí extrañé. Mucho eso, mucho la, toda la, la jornada que nos esperaba cada fin de semana, ¿no? Y durante la semana también cuando preparábamos el programa y las conversaciones y los debates y las discusiones. graciosas también porque eso nos reíamos en pleno programa. Sobre todo,
¿de nuevo?
De nuevo la que te espera.
Prepárate que hoy comenzamos la segunda parte. A ver, pero ya hubo mi presentación y ahora la de nuestro director Sandro Parodi.
Así es, Ana Rosa está nuevamente desde hoy, episodio 241, retomando el programa, no solamente el programa, sino también la dirección, la codirección de la emisora y de la organización de Sol Frecuencia Primera. Hay novedades importantes, pero bueno, hay algo que está, que tiene pendiente Ana Rosa que decir, y creo que se lo debe al público, y creo que las cosas que se deben se pagan. JC, Jorge Eduardo Casas, nuestro compañero de esta familia de Sol Frecuencia Primera, falleció hace cerca de un mes. Hicimos un homenaje aquí en la emisora, muchos ex integrantes, sobre todo Amanecemos Contigo, que lo acompañaron, hicieron su apreciación al respecto, pero tú eras particularmente, especialmente por redes sociales, una de las personas que más estuvo en contacto con J del equipo de Frecuencia, hasta semanas antes de que muriera, trágicamente, como lo hemos detallado. Quisiéramos saber su parecer al respecto.
Bueno, mi parecer definitivamente es muy similar el sentimiento que todos sentimos cuando nos enteramos de su fallecimiento, ¿no? No lo imaginábamos, no lo podíamos creer, y creo que aún no lo podemos creer quienes lo hemos conocido. Él estaba, pues, bien, aparentemente, ¿no? Bueno, son cosas que uno nunca sabe, que pueden ocurrir en cualquier momento. El cuerpo humano es tan misterioso en ese aspecto. Sí, yo había mantenido contacto con él, a veces nos comunicábamos por las redes, habíamos estado conversando un poco tiempo antes, ya sea por comentarios que hacían las fotos o porque nos encontrábamos, ¿no? Y la verdad es que me impactó y me afectó muchísimo, porque creo que todos nos enteramos casi de la misma manera, ¿no? O sea, por las noticias, ¿no? O sea,
Frecuencia Primera.
Te enteras de que alguien querido, alguna amistad, se ha ido porque alguien te avisa, un Frecuencia amigo, un familiar, primera. Te avisa que determinada persona ha fallecido, ya sea por una enfermedad o un accidente. Pero abrir, en mi caso, el internet y ver ahí el primero la noticia de del animador, de la Vía de Luz, y fue eso que dices inmediatamente, que porque lo relacionas con la persona, ¿no? Porque sabes que trabajaba ahí, y abrir y ver su nombre completo, no lo podía creer. Me comenzaron a temblar las manos, me puse mal. Nos comunicamos entre todos los que nos conocíamos hasta cerciorarnos de que
hasta
era
así, incluso con Sandro.
Claro, incluso cuando fue eso.
Ya como el último recurso.
No, fue esas reacciones que no las piensas. O sea, simplemente ves, te impactas y ¡pum! Coges el teléfono y lo primero que haces es comunicarte, pues, ¿no? Porque lo que te interesa es saber, o sea, saber qué es lo que está pasando ahí. Y ya cuando se confirmó, pues, a todos nos afectó muchísimo. Todos nos sentimos que una parte nuestra se había ido, de hecho, con él. Y bueno, se ha ido o sigue estando acá y en otra forma, en otra dimensión, porque creo que todos lo sentimos aún cercano, y por su forma de ser también tan optimista, tan jovial y de tan buen corazón, de hecho que es alguien que va a estar siempre cerca con su buena onda.
Claro, Ana Rosa, no sé si escuchaste ese programa, pero estuvo con nosotros por acá la espiritista Lucrecia Black. Comentamos a propósito de la muerte de JC y ella nos decía que lo más importante es que hubiese
una vibra
acá en el colectivo, que estuviéramos entusiasmados todos trabajando por Extremos y también por Sol Frecuencia Primera, y eso es lo que estamos haciendo hoy.
Sí, efectivamente. Obvio. Y no lo dudo, creo que él era una de las personas más optimistas en ese aspecto, a pesar que ya no estábamos trabajando juntos, ¿no? En la acción, en la práctica. Siempre se mantenía en contacto y siempre él nunca dejó de decir que para él la etapa más bonita e importante de su vida personal y profesional había sido estar acá en Sol Frecuencia Primera, y que siempre añoraba con volver a estar juntos, todos, ¿no? Haciendo algo y siempre estaba presente, siempre estaba al tanto, si no pudiera llegar físicamente y se comunicaba por teléfono o lo que fuera. Estuvo presente prácticamente en la última vez que hubo una especie de reunión en los antiguos, ahora, bueno, ya no son estudios de Frecuencia Primera en Barranco. Y me da mucha pena porque él, no, solamente pudo estar él y otras personas más, pero no del programa. Y decía, pues no, reunámonos antes de que ya no podamos estar acá en el mismo lugar donde siempre nos juntábamos para poder recordar y todo lo demás, ¿no? Y me lo mencionó unas 2-3 veces, pero nunca llegábamos a ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, todos pues lamentablemente estaban cada uno en sus compromisos, en sus rutinas, y no llegamos a acordar algo concreto. Y bueno, así pasaron las cosas.
Y ya has visto que otra de las novedades es una pesadilla sobre mí todo el tiempo, me está haciendo bullying. Ahora ahí tenemos que hacernos aliados acá para derrotar el mal.
Sí, no entendí bien cómo era eso de la almuerzo. ¿Cómo es eso del almuerzo? Que tiene que salir a almorzar.
No, lo que pasa es que ella había dicho que quería invitarme a almorzar. Yeah. Y yo, si ella estaba dispuesta a pagar, con mucho gusto, un placer para mí. Pero resulta que no, la idea es que le invite yo. Ah. No hay arreglo entonces.
Un caballero tiene que invitar.
Pero si ella es la que quiere salir conmigo, entonces estaríamos asumiendo una posición de machismo.
Dice que como tanto la mencionas.
Claro, se me está haciendo bullying 24 horas cada vez que voy a hablar. Ya hasta sueño con ella y no son dulces sueños.
Bueno, ok.
¿Qué hace ella aquí?
Correcto. Continuamos con el programa Extremos. Bienvenida, Ana Rosa. Y que haya mucha prosperidad, muchas cosas bonitas a partir de ahora de tu presencia en esta nueva etapa diferente en tu tiempo de línea de vida aquí en Solo Frecuencia Primera, en nuestras vidas, en fin, en todo lo que venga de aquí en adelante. Bienvenida al castigo entonces.
Gracias.
El castigo.
Masoquista.
Sí, pues, así es.
Tuviste la posibilidad de liberarte de la cadena y vuelves.
Me liberé. Sí, no. Bueno, okay. Continuamos entonces con el programa. La noticia tremenda, tremenda, dolorosa y reservada por casi un año. Los estudios de Sol Frecuencia Primera, recordados por muchos años de esta casa setentera, inaugurada en el mes de abril de 1969, un mes antes inclusive que quienes hablan naciera, luce por dentro ya en ruinas, causada por quien les habla. Así es. No estuve de acuerdo con esa venta. Entonces ofrecí a quienes quisieran que se lleven todo lo que estuviera ahí horas antes de que la casa fuera entregada, porque en realidad se estaba vendiendo como terreno. Y prefería que lo use alguien que lo necesita antes que se lo lleve gente que sentía que no era la apropiada. Es más, no quería irme de ahí nunca. Pero en fin, aún sueño con esa casa, me siento ahí todavía, siento que no me he ido. Pero en fin, es verdad, ya ha pasado casi un año y hoy, por primera vez, Sol Frecuencia Primera oficialmente hace ese anuncio y oficialmente presenta este reporte narrado, inclusive dramático, de la noche previa a la entrega que ocurrió el 10 de mayo del 2012 y los momentos finales de la casa de la avenida San Martín en Barranco. Sin más preámbulos, vamos inmediatamente con esta nota en Extremos, episodio 241 de Sol Frecuencia Primera.
Tremendo, ¿no? Millones de dólares.
Una de las principales metas que tenemos y que...
La opinión pública la ha pedido, la ha perdido. Y lo peor...
La parte que correspondía a nosotros es la última que quedó en pie. Nuestra mudanza se hizo el último día.
Hola, soy Sandro. Hoy es 9 de mayo 2012. Lamentablemente el día ha llegado y vamos a tener que retirarnos de acá. El histórico local de frecuencia, de solo frecuencia primera. Acá estamos escuchando Extremos, episodio 191, son las 9 y 11, curiosamente, cabalísticamente. Algunas cosas han quedado, como ven, la casa está prácticamente vacía. Y lo único que sí, que está prácticamente intacto, es acá. Y es precisamente donde se va a trabajar ahora. Es un momento muy duro, pero tenemos que empezar. El packing list ya está listo y vamos a empezar a continuación. Los señores de la mudanza ya han llegado y vamos a proceder a iniciar. Como ven, acá completamente vacío. Es el local clásico, tradicional, histórico de Solo Frecuencia Primera, prácticamente vacío, irreconocible. Algunas tomas extras, efectivamente, irreconocible. Las cosas ya están listas, el camión ya está afuera, como podemos apreciar.
El camión está esperando que terminemos de grabar para poder entrar. Teníamos que dar la orden. Acá ya las cosas empacadas. Comenzó el
movimiento de las cosas.
El packing, el embalaje. El embalamiento de las cosas. Queremos agradecer a la empresa Panamundo por su buen servicio en ese importante día y por la sensibilidad que tuvo, especialmente para con quienes habla y para manipular todo nuestro material. Comedor ya vacío. Cuántos recuerdos de cada punto. Acá ya llegando,
ya estamos viendo
al nuevo local próximo, que se tuvo y también en reserva de la calle Las Mimosas, cuadra 2 en Barranco.
Departamento aún vacío.
Y aquí llegando en el ascensor ya los primeros muebles, seres, en fin, al local acá, temporal en Mimosas, cuadra 2 en Barranco. Y acá esto ya es el día de la entrega de la casa, horas antes. Este personal estuvo llevándose, a pedido nuestro, en forma gratuita, todo lo que pudieran, desmantelar todo lo que pudieran. Y hundir el predio, como lo hizo Grau con el Huáscar. Ustedes van a apreciar cada instante cómo se va terminando de desmantelar el mismo predio.
¡Espectacular! Acá estamos viendo cómo están desmantelando completamente de la residencia. Sigue. Completamente. Irreconocible el hall del segundo piso.
Hall del segundo piso.
Imborrables. Por 10 de mayo.
¿Cuántas cosas ocurrieron ahí en más de 40?
Señoras y señores, en ruinas. Acá lo estamos apreciando en estos momentos. Irreconocible, están queriendo sacar los marcos de las ventanas. Las cuales estamos obsequiando a los señores.
Gratuitamente. Con furia, destruían lo que podía. Paredes.
Tomas, irreconocible el hall principal en ruinas, 10 de mayo de 2012. Increíble. A pocas horas antes de la entrega del inmueble, está desmantelado, es completo. Y arriba, desmantelando más aún. Acá tenemos las puertas de la casa, ya en ruinas, gran parte de la casa.
Ahí vemos los trozos de ladrillo que caen del segundo piso.
Oh, son intactas. Increíble, irreconocible la sede principal de Sol Frecuencia Primera. Irreconocible. Señoras y señores, esas son imágenes históricas.
Sin marcos, las paredes, las ventanas sin marcos, completamente destruidas con comba. Y el personal llevándose lo que podía, salvando lo que podía de este histórico local para que pueda perdurar en otro lugar.
Por eso eran 47 minutos, estamos a 4 horas, un poco más del momento final. Y la casa está en ruinas. Más imágenes aquí, en la zona de la lavandería.
Esto es Extremos, continuamos en unos instantes con más de esta, de este hecho histórico para nosotros, para los que somos miembros de la familia de Solo Frecuencia Primera, ocurrido en mayo de del año 2012, hace cerca de un año. Continuamos. Vamos a ver si tenemos ya las imágenes que continúan en estos momentos con nosotros. Esto es Extremos, episodio número 241. Continuamos, por favor. A ver si ya tenemos lo que sigue.
Más imágenes aquí. En la zona de la lavandería.
En realidad es un predio de 700 metros cuadrados, 700,2 metros cuadrados, el cual fue vendido a la empresa Pac. Allá sacando también parte del comedor, de la, del enorme jardín maravilloso que tenía en la cuadra 1 de la avenida San Martín. Acá últimas imágenes. De los últimos minutos de la, antes de la entrega.
Esto es un breve recorrido. Rápido, y este es finalmente el fin. Esto es el fin. Vamos a hacer un breve recorrido. Rápido recorrido. Nos despedimos de este maravilloso lugar que nos ha acogido durante 43 años. Sol Frecuencia Primera. Mi nombre es Sandro Parodi. Y estamos acá viendo esta, esas últimas escenas del local de Barranco. Así es, el jardín, las plantas, en fin, tantas cosas. Estamos haciendo una última vista del lugar. Hoy 10 de mayo 2012, visitando acá los ambientes, lo que queda de los ambientes de Frecuencia Primera, de la sede principal. Y este, por supuesto, es el centro de operaciones, destruido completamente.
Es base, centro de operaciones antiguo,
siendo las 16:50 minutos, nos despedimos de este lugar que nos acogió tantos años, costando tiempo. Adiós y gracias, queridos. Adiós y gracias.
Mientras en el primer piso nuestros abogados junto con la empresa Válico.
Acá está. De Barranco, provincia y departamento de Lima, quien declara proceder por derecho propio y en su calidad de tutor del menor Jorge Martín Baroni Millón. Nombramiento inscrito en el asiento A00001 y A00001.
El doctor Ricardo Vázquez haciéndole lectura de el acta de entrega del predio de la avenida San Martín, efectivamente propiedad hasta entonces de la sucesión Jorge Parodi Bocio, y bueno, y ahí los señores de la empresa Válico que adquirieron la propiedad. En fin, ha pasado cerca de un año, el dolor todavía lo tengo, verlo nuevamente me conmueve en extremo, pero en cierta forma saber que ya se sabe, ¿no? Oficialmente, nuestro público en general, todos ya conocen ahora sí oficialmente esto que se ha mantenido en secreto. El local de Sol Frecuencia Primera en ruinas. Ana Rosa lo ha conocido también por muchos años, no por tantos años como yo. No ha pasado tantas cosas como yo, que sí, muchísimas. En lo personal, en el trabajo, en fin, en los esfuerzos. Y creo que las casas o los locales son también de quienes han participado en ellas, de quienes han vivido en ellas, de quienes han puesto sus sueños en ellas. En fin, y no es la única, mucha gente más. Tú has estado del año 90. Cuéntame, ¿qué impresión te ha causado todo esto?
Bueno,
y no me digas que eso ya lo sabías, es todo esto que has visto.
No, obviamente que no. Como todos los demás, recién lo he visto y recién lo he sabido también. Es triste, sí, de hecho, porque los lugares donde tú vas y permaneces un tiempo, en mi caso, digo, ¿no? Tú, como obviamente has estado mucho más tiempo ahí, pero donde vives cosas realmente importantes en tu vida, donde compartes con personas realmente importantes, donde proyectas y realizas cosas que realmente te llenan, el lugar donde las haces se vuelven también parte de tu vida como un ser humano, como un miembro más de ese sueño, de ese ideal, y se quedan la energía, las vibras de todas las personas, de lo que sentiste, de lo que soñaste, de lo que viviste, se quedan impregnadas en las paredes, en cada rincón. Eso es definitivo, yo siempre creo en eso de una manera muy, muy clara. Y en este caso, pues, de hecho, que a quienes somos miembros de Sol Frecuencia Primera y que hemos estado ahí, nos afecta, porque ahí es como lo mencioné hace un instante con JC, ¿no? Se fue JC, se lleva una parte de nuestras vidas, y acá también se va otra gran parte de nuestras vidas. Al terminar, al concluir una etapa, y eso es lo que muchas veces nos afecta y nos duele, concluir una etapa y comenzar otra, los cambios, dejar algo que a veces lamentablemente, ya sean por las circunstancias ajenas a nuestra voluntad o porque sí debía ser, quién sabe, tienen que hacerse, porque hay que evolucionar, hay que avanzar, quizás hay algo que debía de haber sido. Y dicen, ¿no?, siempre que todas las cosas pasan por algo. Si luchamos y no podemos evitar que algo ocurra, es porque sí tendría que ser, probablemente. Y hay que adaptarse y hay que superar y avanzar. Lo que no significa, pues, que lo desechemos o lo dejemos de lado. Siempre vamos a recordar.
Construyendo una siempre, gran frecuencia primera.
Siempre va a estar presente, como dije, en nuestras vidas y en nuestros recuerdos, a pesar que ya no se encuentre físicamente en el lugar o se transforme, ¿no?, cuando pasemos por ahí, pero la energía va a estar ahí, así que quienes vayan ahí no van a sentir.
La forma tan dramática como a decisión mía, estás viendo ahí, están picando con comba y todo, sacando, y le pedí que lo hicieran con fuerza, con furia.
Bueno, tenían que hacerlo, no podían sacarlo, es simplemente, de hecho, que impacta verlo porque
horas antes
claro, de la entrega. Y bueno, en parte es cierto, ¿no? Si van,
ellos
no
fueron los que compraron la casa, o sea, esos son,
no, ya sé, ya claro, sé, son personas que en alguna u otra manera le van a dar un mejor uso, les conviene, y siempre, pues, es bueno si es que se va a ayudar con ello a alguien, ¿no? Porque quienes van a llegar, lo más probable, pues que simplemente van a tirar todo y a la basura. La idea es de que efectivamente perdure en el tiempo y en el espacio, pues qué bien que se vaya a otras manos para ser mejor usado.
Esa parte donde apreciamos el antiguo salón donde se hacían las reuniones, las transmisiones de la radio, inclusive, que luce ya vacío, desolado, en esa tarde del 10 de mayo del 2012, instantes antes de la entrega, porque la última parte del video ya es mientras estaban los señores de Válico ahí, nosotros simplemente estábamos grabando. ¿Qué impresión te da?
Es eso, son los recuerdos, ¿no? De haber pasado, vivido ahí momentos importantes, de alegrías, muchas alegrías, tristezas también, momentos, sentimientos muy profundos que se han vivido en ese mismo lugar, en ese mismo ambiente, y que de alguna u otra manera se van a quedar ahí, o sea, esa energía va a seguir ahí seguro y van a estar siempre presentes. ¿Qué te puedo decir? Es triste, pero es más, lo estoy viendo un año después, o sea que probablemente ahora ya ni siquiera esté eso, no sabemos cómo está.
Está todavía, hasta donde me ha dicho, bueno, todo lo que le encanta que dice yo, se metió con su enamorada.
Bueno,
su enamorada,
bueno, quién sabe qué es lo que van a hacer, capaz algo aún se sigue resistiendo a irse ahí, ¿no?
A ver, yo estoy viendo las imágenes y realmente es algo conmovedor. No conozco el local, no conozco esta casa donde regularmente se hacían las transmisiones de Sol Frecuencia Primera, pero igual conmueve, igual es doloroso, porque siempre que uno viaja al pasado y se reencuentra con esas cosas que para uno fueron importantes, que te han marcado, y creo que por cada sitio que vamos pasando y queda una huella en ese momento final en el que nos tenemos que despedir, en el que tenemos que poner un punto final, y además de eso, en la medida, me imagino, Sandro, sobre todo, que en el momento en que ya estás presenciando con tus propios ojos que se está destruyendo todo, es muchísimo más doloroso, porque es que quedan tantas cosas detrás, tantos recuerdos, momentos, digamos, unos muy gratos, otros de tristeza, pero que igual son parte de nuestra vida, son parte de eso que nos ha marcado en un momento determinado. Pero creo que lo más importante no es quedarnos atrapados en el pasado, sino pensar que debemos continuar, que la vida continúa hacia adelante y que aún hay muchísimas cosas por alcanzar. Creo que lo más importante es que hay un grato recuerdo, y que además la satisfacción de haber transmitido desde este sitio y que se hayan hecho muy buenos programas como parte de este proyecto que se llama Sol Frecuencia Primera.
¿Qué recuerdos tiene? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de este lugar?
Bueno, recuerdo las reuniones de Amanecemos Contigo, básicamente eso, ¿no?
¿Alguna anécdota en particular?
¿Alguna anécdota en particular?
Tú y yo sentados en el jardín, la noche.
También, cuando a veces, una vez creo que salimos al jardín también a hacer como una especie de... Bueno, las fotos las tomamos en el jardín, en la terracita también, ¿no?
Claro.
O sea, hicimos bastantes cosas ahí. Pero lo que más recuerdo básicamente es la salita de reuniones, porque era los lunes y miércoles, sí, para reunirnos luego del programa y a mitad para preparar lo siguiente.
Pero aparte de eso, después de Amanecemos también hemos seguido ahí.
Sí, pero si me estás preguntando qué es lo que más recuerdo,
la época de Amanecemos.
Claro, lo que más feeling me da es definitivamente la época de Amanecemos Contigo, ¿no? Antes de eso, las reuniones de cuando se iban a sacar la emisora, sino que en esa época yo estaba y salía y no estaba perennemente ahí, ¿no? Quien más estaba era Gisela, Jorge, ¿no? Juan Carlos, ellos. Pero la época, es más, yo sigo pensando que la época cumbre, en todo caso, ha sido la época de Amanecemos Contigo, en el que no solo pues se hizo un programa donde lanzamos toda la creatividad que teníamos guardada, sino que además se estrecharon lazos mucho más fuertes entre los miembros en ese tiempo, los que conformábamos el elenco del programa y de la emisora, ¿no? Y recuerdo eso, ¿no? Recuerdo los chicos llegando con sus uniformes, corrigiéndoles todo lo que habían hecho, si alguien llegaba tarde en la puerta, rogando para entrar. Cosas graciosas, o sea, pasaban también cosas graciosas, y momentos críticos también, ¿no? De reunirnos ahí. Y me acuerdo de JC con su guitarra, porque hasta las reuniones llevaba la guitarra y se ponía a practicar y todo lo demás. Y en fin, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que recuerdo. Recuerdo a veces que se prendía solo la lucecita que estaba acá al costado y nos sentábamos en el mueble, ¿no? A conversar. En la otra sala también, en la sala.
Yo creo que momentos alegres y momentos tristes.
Sí.
Ha habido de las dos cosas.
Ha habido de todo. Ha habido también momentos furibundos.
También.
¿No? Y esas cosas, pues, que definitivamente se dan en un espacio que es el espacio en el cual convives todo el tiempo, ¿no? Con tu familia, con tus amistades, con personas importantes que pueden llegar ahí.
Sandro, y ahora yo tengo curiosidad y tengo que preguntarte, ¿por qué estrenar estas imágenes acá en Extremos hoy precisamente?
Se cumple un año. Y además porque obviamente surgía la pregunta que si ya el local cayó, el local principal histórico de Frecuencia, porque aún cuando estamos en la mini, que es la de San Borja, siempre estaba el local principal. Pero si ya no está ahí, entonces, ¿dónde está Frecuencia? ¿Dónde es su sede principal? Y es lo que no se tenía definido. Y es lo que precisamente estamos definiendo esta semana. Esa es la razón. Entonces, con Ana Rosa, precisamente, la presencia de ella aquí es precisamente para retomar con fuerza y hacer lo que dice el identificativo. No solamente el amor toma el control, sino también construyendo una gran frecuencia primera. Y esa gran frecuencia primera tiene que empezar ya mismo. Y esa es la cosa. El local ya no está, lo recordamos, lo queremos, pero de todas maneras, allí empezó. Fue el gran impulso, la base para poder despegar. Y queremos que así sea. Y no simplemente sean recuerdos los que queden en la imagen, en la retina de nosotros. Eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que quiero decir. Ya lo saben. Y punto. Fue un día muy triste, muy doloroso. No sé qué irán a construir la empresa Válico. No sé si es más, si Válico sigue el poder de la propiedad. Cuando cada vez que paso veo la fachada tal cual como la dejamos, y a veces vehículos estacionados y punto, ¿no? A veces sacando un poco de tierra de adentro, pero no sabemos exactamente qué están haciendo dentro o qué uso se le dará, se lo van a remodelar, lo van a derribar, en fin. Esa es la duda, ¿no? Pero, en fin, ya estaremos igualmente informando en qué queda ese local que ya no es definitivamente nuestro. Y claro que sí, lo extrañamos un montón, un horror. Hubo alguien que me dijo, la casa llora cuando se van sus propietarios. ¿A ti qué te parece?
Es cierto, o sea, es una nostalgia que nos atrapa no solo a nosotros, sino también creo que al inmueble mismo, ¿no? Por cuántos recuerdos se van quedando detrás, todo aquello que vivimos, haya sido triste, haya sido alegre, al final forma parte de nuestra vida. Y entonces uno comienza a ver, Sandro, cuando saca las cosas, como que hay algunos sitios que están un poco deteriorados, algunas cositas que descuidamos también un poco, y entonces todo eso provoca la nostalgia, provoca la tristeza, y sobre todo el saber que no vamos a poder regresar nuevamente a ese sitio. Es algo lamentable, algo doloroso. Y sobre todo porque en los tiempos que corren, muchas veces cuando los inmuebles son desocupados, son adquiridos por empresas y demás, al final los utilizan para hacer edificios, construcciones modernas, y queda detrás aquello. Entonces uno vuelve a pasar por ahí tras el transcurso de los años, y una vez como que el corazón se vuelve a estremecer, un poquito de dolor, pero como te decía, lo más importante creo que es continuar adelante. No podemos quedarnos detenidos o presos en el pasado, y entonces creo que lo más importante es retomar todo eso que fue hermoso, todo ese intercambio con los ex integrantes del equipo de realización de Amanecemos Contigo, traerlo todo al presente y construir esa gran frecuencia primera de la que hoy estamos hablando acá en el episodio 241 de Extremos.
Muy bien.
Estás de París.
Regresamos con Extremos, episodio número 241 en Sol Frecuencia Primera.
Si
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 241, un episodio revelador, donde no solamente ha regresado Ana Rosa Liendo aquí a Sol Frecuencia Primera, luego de creo que 3 meses de vacaciones muy placenteras, sino también hemos dado a conocer este secreto aquí en Sol Frecuencia Primera, como es que el local de Sol Frecuencia Primera está ya en ruinas, ya no es de nosotros, y también fue devastado a pedido nuestro. Mujer murió de un infarto en Terminal Terrestre de La Victoria. Una mujer de 75 años llegó desde Puno en un bus de la empresa Siva y habría muerto de la impresión tras ver a sus familiares. Testigos indican que no recibió la atención adecuada. Así es. Según informó Luis Sixia, presidente de la empresa, la mujer sufrió en forma instantánea el producto de la impresión tras ver a sus familiares. La señora llegó en perfectas condiciones. Ella venía de Desaguadero, Puno, y en la sala de espera le dio un ataque fulminante. Esto es lo que habían informado los trabajadores, dijo Sixia en declaraciones a la emisora Radio Programas. Minutos antes, un testigo informó que la mujer no murió de forma instantánea y que no recibió la atención adecuada en el terminal. La identidad de la víctima no fue confirmada.
Qué difícil, o sea, como digo, ¿no? O sea, lamentablemente uno nunca sabe lo que va a pasar, ni cuánto tiempo estás en este mundo, ni qué circunstancias va a ocurrir, pero lo lamentable es cuando estás en un lugar y pudiste haber recibido la atención debida y por una negligencia, descuido, es lo último que piensan, ¿no? A veces los servicios simplemente se enfocan en ganar, en lucrar y punto, ¿no? Y muy poco se preocupan por el bienestar y la seguridad de sus clientes. En este caso, pues, esa señora era una cliente y como tal, si le está ocurriendo un percance de esa naturaleza en el lugar mismo, debía haber sido atendida lo más rápido posible. Pues al parecer, al menos por la información de ese testigo, supongo que en adelante se informará realmente, comenzando con la identidad de la víctima y qué es lo que realmente ocurrió.
A ver, yo creo muy importante en primer lugar destacar el tema de la vida. La vida en sí es muy efímera, también es importante controlar un poco las emociones, pero que siempre que se habla de estas empresas de transporte terrestre, no doy garantía, porque ni siquiera tienen un tratamiento adecuado con sus mismos trabajadores. En una ocasión tuve la oportunidad de viajar en un bus específicamente de la empresa Siva, Y la Terramoso me comentaba acerca del periplo que tienen que realizar. En su caso, por ejemplo, ella había llegado de un punto distante de acá del país. Viajaba hacia Tumbes en aquella ocasión. Recuerdo que viajamos un sábado en la tarde y llegamos a Tumbes el domingo al mediodía, el propio domingo, pero en el horario de la tarde regresábamos a Lima, y una vez que llegaba a Lima ella iba hasta Desaguadero, o sea, la misma tripulación como parte del bus. Es algo realmente lamentable e increíble. Incluso en ese momento me puse a reflexionar respecto a las posibilidades de todos estos accidentes de tránsito que se suceden regularmente, y es precisamente por esto. Entonces, si ni siquiera sus trabajadores tienen un grupo de garantías, y además de eso la empresa se preocupa por procurarles óptimas condiciones de trabajo y demás, no pudiéramos esperar tampoco algo completamente diferente para los trabajadores, aunque aún no podemos dar fe de qué fue exactamente lo que sucedió, porque realmente este tema de las impresiones y las emociones que uno experimenta, un estado total de euforia, digamos, al encontrarse con un familiar al que hace muchísimo tiempo uno no ve, realmente puede tener consecuencias negativas también.
La noticia tremenda de esta semana: denuncian a embajador de Ecuador, Rodrigo Riofrío, embajador de Ecuador en el Perú, quien agredió a puñetazos y patadas a una madre y su hija afuera del supermercado Vivanda en Magdalena. El cobarde ataque, una mujer denunció al embajador de Ecuador en nuestro país, Rodrigo Riofrío Machuca, por haberla agarrado a patadas y puñetes, además de insultarla tras un lamentable incidente en este supermercado. Cristina Castro denunció que Riofrío empezó a atacarla luego que la atendieron en el local, en la parte de embutidos, profiriendo frases racistas en contra de los peruanos. Dice que Riofrío dijo: así son estos peruanos, ignorantes. Por eso es que este país no avanza, porque está lleno de indígenas. Fueron las palabras del embajador, según contó la mujer. Posteriormente relató que el representante ecuatoriano golpeó a su hija en el ojo con una revista luego que esta le recriminara sus ofensas. Ya en la calle el escándalo pasó a mayores, pues el diplomático actuó cobardemente contra las dos mujeres, a las que agarró a patadas y puñetes cuando se encontraban en el suelo. Nos trató de serranos, ignorantes e indígenas, que éramos unos cholos de mierda, contó la mujer. Vamos a apreciar este caso a profundidad aquí en Extremos, episodio número 241. Adelante.
9:30 de la noche en Magdalena del Mar. Gritos destemplados rompen la tranquilidad de la apacible noche de domingo. En la pista, una mujer que se aferra con uñas y dientes a un auto.
¡Qué justo! ¡Es una mujer! ¿Cómo le va a patear en el piso? ¡Está loco!
Todo el tiempo ha sido manazos y con la pierna así en alto.
Al interior, nada menos que el embajador de Ecuador en el Perú, a quien acusa de haberla golpeado brutalmente.
¡Qué macho!
¡Queremos un miserable ecuatoriano!
¡Tú también, serrana! ¿Qué pasó realmente esa noche? En este reportaje, Día D reconstruye paso a paso lo que habría sido un bochornoso exabrupto diplomático.
Eso es lo que le ha hecho el embajador de Ecuador a mi hija. Eso no se puede quedar así.
Todos los proyectos de integración deben tener un centro que es el ciudadano.
En octubre de 2012, Rodrigo Riofrío Machuca daba su primera entrevista a la prensa peruana. Unos días antes, el propio presidente Ollanta Humala lo había recibido en Palacio de Gobierno tras ser declarado embajador de Ecuador en el Perú. Entonces, el flamante diplomático aseguró que su política sería la unión de nuestros pueblos.
Cada vez se va haciendo, nuestros países se van agrandando y se va logrando ese sueño de la patria grande.
Un rostro muy distinto al que se le vería el último domingo 21 de abril.
¡Qué macho, señor!
Pero veamos lo que ocurrió en este confuso incidente, nada diplomático. Según Cristina Castro, todo comenzó el domingo pasado a las 9 de la noche. Tenía que hacer unas compras y acudió con su hija a un supermercado de Magdalena.
La chica me pregunta qué es lo que deseaba, entonces yo fui a pedir el embutido que deseaba y el señor me gritó de una manera de ¿Cómo es posible que usted no respete que estoy acá? Yo estoy primero que usted. ¿Mi reacción cuál fue? A la señorita le digo, atiéndalo al señor. ¿Pero qué pasa? El señor no quedó ahí. Empezó a decir, así son estos peruanos, pues, peruanos ignorantes. Por eso que este país no avanza, están llenos de indígenas. Yo agarro y me volteo y le digo, no le quiero faltar el respeto.
Estaba tan indignada que, según recuerda, su hija lo notó mientras compraba en otro mostrador. Cuando supo los motivos, no dudó en enfrentar al atrevido.
Oiga, señor, ¿usted le faltó el respeto a mi madre? Me ha acercado yo también atrás de mi hija y le digo, sí, ¿qué le pasa a estas locas? Y la esposa dice, ¿qué le pasa a estas cholas de M? Entonces mi hija le dice, ¿cuál es lo que? Mi hija le da un lapo, no fuerte, porque, y él con la revista arremetido a golpes. Le ha caído en el ojo a mi hija. Cuando estaba mi hija y yo me he ido a acercar, me ha mandado una cachetada, me ha roto mis dientes. Yo le digo, todavía hasta que le traigo una oportunidad acá en el Perú, usted viene. Me dijo, señora, me dijo, yo soy un turista y con lo que yo pago mis impuestos le doy de trabajo.
Según Cristina, en segundos la mujer que acompañaba al supuesto turista estaba literalmente trenzada con su hija. La situación se había salido de control, pero aunque bochornosa, era una pelea de mujeres. Sin embargo, dice que se sorprendió al ver cómo el hombre intervenía a patada limpia.
La actitud de él todo el tiempo ha sido manazos y con la pierna así en alto.
Patear.
A patear.
¿Dónde le cayeron las patadas a usted?
Ahí me cayó en la parte de acá y me ha caído en la parte de acá. Mi hija tiene en la parte de acá.
La espalda.
La espalda tiene una brecha. Tiene su pierna morada. La parte de la pierna. Obviamente el ojo.
Bien, hasta ahí esta parte de la historia que continúa. ¿Por qué? Porque luego aparece otro video donde se ve efectivamente eso, porque lo había negado el embajador, que dice que no había pateado a nadie. Inclusive esto, de eso se aprovechó el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Pero luego aparece este segundo video donde sí, en efecto, se ve al embajador pateando furibundamente a esta mujer.
Al fondo una persona que patea. Esta persona que se encuentra delante de él, una persona de pantalón blanco y polo negro, es la sobrina del embajador, que está en medio de una gresca con otra persona que resulta ser la hija de la señora Cristina Castro. La persona que patea, que está de oscuro, es el embajador, y están viendo que es una patada bastante fuerte.
Precisamente estas imágenes.
Ahora, si recordamos, cuando este escándalo ocurrió, el embajador dio un primer comunicado señalando que la situación no era como se había dicho, pero admitiendo que había tenido un altercado. Sin embargo, a nosotros nos llamó la atención que en ningún momento dijo que no había propinado ninguna patada ni ningún golpe. Uh-huh. Cuando aparece en los videos que ya hemos conocido todos, aparece solamente lo que ocurre en la caja, él dice que ha sido agredido.
Bien, frente a esta situación tan bochornosa, ¿qué ocurre? Ecuador no quiere, a pesar de todas las pruebas, no quiere retirar a su embajador Pegalón, a su embajador Patán del Perú. ¿Por qué? ¿Qué se traerá Rafael Correa con su política ya nauseabunda de censura a la libertad de expresión y este vínculo con estos presidentes del ALBA, pues que tienen esa característica, ¿no? De cubrirse entre ellos, cubrirse sus cochinadas, pues no se sabe qué se trae. Apreciamos inicialmente esas declaraciones iniciales y luego las declaraciones tardías de Rafael Correa. Dice, ¿por qué vamos a retirar al embajador que fue agredido? No tiene sentido eso. Escuchemos, si no me lo creen, al propio Rafael Correa diciendo este asunto. Adelante, no sé si lo tenemos ya. Por favor, inmediatamente.
Ecuatoriano en Lima, Rodrigo Riofrío, no se va. Así lo decidió el gobierno ecuatoriano después de revisar los informes policiales y el video de lo ocurrido con dos mujeres peruanas en un supermercado. El propio presidente de la República confirmó esta decisión.
¿Vieron el video? Lo hemos revisado el video. Nuestro embajador es agredido. ¿De qué estamos hablando, por favor?
Esa es la versión que buscaba, presidente.
Pero hemos mandado al vicecanciller, tenemos el informe policial donde dice la policía de Perú, el embajador fue maltratado, agredido. He revisado personalmente los videos. Nuestro embajador es agredido, luego es perseguido, por un par de mujeres.
En un comunicado, la Cancillería ecuatoriana da más detalles y dice que no hay motivos que justifiquen el retiro de su embajador en la República del Perú. Si esto ocurriera, se sentaría un precedente nefasto que implicaría sancionar a quien, como en este caso, es la víctima de una agresión.
¿Por qué vamos a retirar a un embajador por ser agredido? O sea, más tarde, un embajador, Dios no quiere extranjero, uno de estos partidos irresponsables lo manda a agredir, y tienen que retirar al embajador.
Un nuevo video develado por nuestra cadena aliada ATV muestra cómo, al dejar las cajas del supermercado, el embajador es nuevamente golpeado. Sin embargo, decide irse y es luego seguido por una de las mujeres que denunció la presunta agresión. Y aunque no se distingue con claridad, ahí se habría dado una pelea entre ella y la familiar que acompañaba a Río Frío. No se puede observar la intervención allí del diplomático, como lo denuncian las mujeres peruanas. Sin embargo, este incidente trajo ya medidas diplomáticas. Vía Twitter, el canciller Ricardo Patiño informó que los gobiernos del Ecuador y Perú hemos decidido llamar a consulta a nuestros embajadores después del lamentable incidente del 21 de abril. Los gobiernos de Ecuador y Perú evitaremos que un incidente aislado pueda afectar el excelente nivel de las relaciones entre nuestros países. Así, los dos gobiernos recibirán la información sobre este hecho directamente de los embajadores llamados a consulta.
Bueno, ya le han hecho chismosear el machi, porque se armó tremenda fiesta. Yo no sé si la equidad de género mejora la democracia. Lo que sí es seguro es que ha mejorado la farra impresionantemente. Ha mejorado el buen vivir, porque se armó una farra. Entonces fue realmente una fiesta muy bonita, muy agradable. Qué asambleístas que tenemos, guapísima. Al corcho hay que aumentarles el sueldo porque no tuvieron suficiente plata para comprar suficiente tele, y todas con unas minifaldas, Dios mío. Yo ni me fijo en esas cosas, me contaban. Pero unas piernas y unas minifaldas impresionantes, guapísimas las asambleístas. Bueno, entonces, hasta las 4 de la mañana. Créanme que hace mucho bien, ustedes entenderán que este trabajo es muy, muy estresante, ¿no? Bien.
Esas son las frases que corren en redes sociales, precisamente del presidente de Ecuador, Rafael Correa, donde se le considera como un hombre que degrada a las mujeres, y por eso es que defiende las agresiones que hizo su embajador. Aquí la víctima habla al respecto.
Estamos con más información aquí en N Noticias. Me acompaña en estudio la señora Cristina Castro. Como todos sabemos, esta señora junto a su hija fue agredida por el todavía embajador de Ecuador en nuestro país, Rodrigo Río Frío. Gracias por estar con nosotros, señora Cristina. Gracias, desde ya, como decía Mario Brais, la solidaridad con usted y con su hija por este caso. Quiero preguntarle primero cómo se siente usted luego de lo que hemos oído el día de hoy, el comunicado de la Cancillería ecuatoriana y las palabras de Rafael Correa, el presidente de Ecuador, donde respaldan la actitud de su embajador.
Bueno, ante todo, buenas tardes. Mal, me siento mal por el hecho de he salido a dar la cara, a denunciar lo que ha pasado. Yo en un inicio, tal como dije, ha sucedido. Antes de que salgan las filmaciones, yo de un inicio dije que mi hija le había tirado una cachetada. Uh-huh. Pero es que son tres etapas en las cuales pasan, ¿no? La primera es que me agrede realmente. Yo creo que hay agresión verbal, psicológica y física. El embajador me agredió verbalmente.
¿Qué le dijo?
Sin justificación. Me acerqué a comprar, él estaba primero, habían tres muchachas que estaban atendiendo. La chica me pide que él me podía atender, en la cual yo pido, y me gritó, ¿no? Me gritó, oiga, me dijo, usted no respeta que estoy acá. Entonces yo volteé y le pedí disculpas, señor. Atiendan al señor, sin saber que era un turista, ¿no? Claro, atiendan al señor. Entonces, había otra señora que al verme, que me sentí yo así, se acerca, me ha dicho lo que sea, y él ha volteado y le ha dicho a su sobrina, dicen que es, ¿no? Así son estos peruanos, pues, serranos ignorantes, por eso que este país no avanza.
Entonces, y lo dijo en voz alta.
Sí, o sea, si estaba pegadito, él estaba acá, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo he volteado, porque eso tiene que recordar el embajador, por favor. He volteado y le he dicho yo al embajador, yo no quiero discutir con usted, porque no quiero ponerme a esa altura. En un primer momento, ¿no? Le dije así, porque para discutir con usted tiene que ponerse falda. Y me he volteado a seguir conversando con mi mamá. Y él seguía hablando mientras que jamón, me acuerdo que pidió, ¿no? Y se retiró todo burlón, y la joven que atendía me dice, imagínese, está en nuestro país, en nuestro... ahí asumí que era extranjero, no sabía que era ecuatoriano, no sabía que era un embajador, no sabía nada. Mi hija para esto ya estaba ya, que se había acercado, y me dice, ¿qué ha pasado? Y yo le comento, mira lo que me ha dicho, y mi mamá también le comenta, pero ¿por qué? No sé. Entonces, ella se ha ido a requerir madre al embajador, que por qué me había faltado el respeto. Cuando ella se acerca molesta, porque si usted ve, estaba bien molesta, uh-huh. Y le dice, oiga señor, usted le ha faltado el respeto a mi madre, le pregunta.
¿Con qué se cree usted?
¿No? ¿No? Yo me acerco también detrás de ella, yo iba detrás de ella, y ella, él agarra y dice, ¿qué le pasa a esta loca? Y se ha volteado. Entonces, yo le he dicho, sí, usted me ha faltado el respeto. Usted está hablando de los peruanos, le dije yo. O sea, para que la gente escuchara la expresión que había tenido hacia nosotros, ¿no? Uh-huh. En el cual él hace la mano así. Cuando él hace la mano así, me dice, yo soy un turista y con lo que gano te doy de tragar. Esa ha sido su expresión.
De tragar.
Textualmente. Es ahí donde mi hija le da una cachetada que no justifica, pero así sucedió. Soy su madre.
Claro.
Ya venía de un antecedente de que venía faltándome el respeto y siguió faltando el respeto, uh-huh. ¿No? Yo quiero que sepan que en ningún momento yo en una entrevista dije que mandaba manotazos y patadas, por favor, quiero que vean bien, porque hay gente que llama que dicen de que la niña dijo que agarró puñet. No, manotazos. Y luego de la
cárcel, las oligarquías en sus periferias, en sus payasitos,
tenemos las imágenes.
Claro, de la cara se defiende. Yo no lo golpeo, porque si ustedes se fijan bien, estoy con una canasta en la mano. Y estoy en todo momento tratando de defender a mi hija, porque es lógico, es mi hija. Uh-huh. Entonces, ya la había golpeado y quería seguir. Entonces, mi hija le jaló los pelos. Y como él ya me había volado los lentes, me los había roto. Entonces, se iba y yo le y la sobrina ha tirado un objeto, ¿no? De allá. Entonces, mi hija...
Quien acompañaba al embajador, que les tiró un objeto.
Claro, acompañaba. Entonces, mi hija salía y yo salía... porque tienen que ver bien, y le digo al de seguridad, creo que de Vivanda, o al policía que entró, ese policía que ha declarado en contra mía, uh-huh. Le dije yo que quería que me pagara mis anteojos, que cómo era posible que un turista me había golpeado y me había roto los anteojos. Entonces, es ahí donde yo salgo atrás. Yo no salgo en manera de pegar, de ahí que se ven unas imágenes... a lo lejos,
sí, como
que
confusa.
No, me da confusa que según mi hija, me dice, creo que me jaló, nos fuimos al piso y se han estado jaloneando. Yo también trataba de rescatar a mi hija, y es ahí donde él ha venido y ha pateado, uh-huh. ¿No?
La gente, y él mismo dice, en ningún momento los insultamos, en ningún momento dijimos ninguna ofensiva, y dicen que no las han pateado.
¿Quién dice?
Él mismo
dice, pero hay testigos, hay gente que ha visto, que nos ha pateado. En día de sale que las muchachas que atienden corroboraron lo que he dicho. No tengo por qué mentir, yo no tengo nada en contra del señor. ¿Qué puedo tener en contra del señor? No sabía que era embajador. No sabía, es más, vuelvo a repetirse mil veces, mi abuela materna era ecuatoriana.
Ahora, entonces, muchos se preguntan, ¿por qué no fue usted a denunciarlo en ese momento?
¿Por qué? Te voy a explicar. En el momento que el embajador iba caminando, porque el embajador se iba caminando dos cuadras hasta la embajada, yo iba atrás con mi hija, diciéndole a la policía que por favor trajera un carro patrullero para ir a hacer la denuncia, porque yo pensaba que era un turista X y me había roto mis anteojos y ¿no? Estaba molesta. Creo que cualquiera que le pasa lo que uh-huh. Estaría molesta. Pero el policía nunca me dijo que era embajador, sino yo digo,
¿qué le decía el policía en ese momento?
Que no, que ya lo habíamos agredido. Yo le digo, oiga, pues está viendo que nos ha pateado, le digo yo. Y adentro de Vivanda me ha roto los lentes.
¿Este policía, señora Cristina, quién era? ¿Era parte de la seguridad del embajador? ¿Era el policía que estaba en la calle?
No te puedo dar razón. De pronto veo que... Yo me pregunté antes de ver el video, como las cosas son tan confusas, yo le he visto afuera yo al policía, pero después que veo el video veo que no, que estaba, o sea, entraba. No sé si es seguridad de Vivanda, no sé si es seguridad del embajador, pero cuando veo el video veo que él está entrando y yo le estoy diciendo que no se lo deje ir, que me había roto los lentes. porque las imágenes tú ves y yo estoy reclamando que no lo deje ir. Uh-huh. Es ahí donde yo salgo y cuando yo le digo al policía, no lo deje ir porque veo que él regresa, o sea, con actitud así de golpear y a mi hija. No, porque estaba con la sobrina en el piso, que lamento, sé que no hizo bien mi hija, no debió haber hecho lo que ha hecho. Uh-huh. Pero no justifica tampoco que él me agredió verbalmente. Uh-huh. Entonces, la ha pateado. Entonces, cuando yo le he empujado al embajador, me ha pateado mi pierna. Tengo fotos, hay imágenes que tengo mis piernas moreteadas, mi hija el ojo moreteado, el brazo moreteado, la parte de la espalda moreteada. Nosotros no nos vamos a autolesionar simplemente por el hecho que el señor no me gustó, no me cayó, no me agradó y lo denuncio.
Pero la pregunta es, ¿por qué no fue a la comisaría, señora Cristina?
¿Por qué? Porque estuvimos 40 minutos esperando que llegara la Policía Nacional y no llegó nunca.
¿Llamaron a la comisaría?
Llamaron a la comisaría.
¿Quién llamó a la comisaría?
Supuestamente el policía que estaba dice que había llamado.
Ah, ya.
Estuve 40, 45 minutos. Mi mamá se quedó en una esquina de Ibanda. Tenía mis dos hijas en la cochera de Ibanda que estaban dentro del carro. Y nunca llegó. Y cuando llegó, ya se había metido el embajador. Uh-huh. Cuando el embajador se metió, yo pensé que era un ciudadano ecuatoriano que estaba, pues, yéndose a la embajada, ¿no? Para que no le hicieran la denuncia. Entonces yo le digo al policía, ¿cuál era su nombre de él? Es ahí donde me dan el nombre y un señor que estaba ahí, porque había gente que ya se había aglomerado, que decía, porque se escapaba en un auto, él se iba en un auto, o sea, después de todo el escándalo, se iba en un auto, entonces la gente ha sido la que prácticamente me ayudaba a que no se fuera, porque parece ya como la muchacha empezó a filmar, había una chica que empezó a filmar, la cual ella la que dice, ¿cómo es posible que le ha pateado en el piso? Me imagino que la muchacha ha tenido que haber visto que me ha pateado, claro. Para ella hablar así.
Es decir, usted no puso la denuncia porque llamó
me a la policía. Me sentí protegida por la policía. Porque uh-huh. cuando le dije al teniente, cuando me dijo, señora, acerca de su denuncia, no, le dije yo, no. Porque en realidad ustedes en nada me han ayudado. Han esperado que se meta para recién venir.
Bueno, es una lección en realidad para todas las personas que tienen Dios no quiere un incidente de ese tipo, siempre hay que ir de inmediato a poner una denuncia, sí, lo que siempre decimos. Quiero escuchar con usted, señora Cristina, lo que dijo el presidente Rafael Correa el día de hoy uh-huh. al ser consultado sobre el tema. Vamos a escuchar.
¿Vieron el video? Lo hemos revisado el video. Nuestro embajador es agredido. ¿De qué estamos hablando, por favor? Pero hemos mandado al vicecanciller, tenemos un informe policial donde dice la policía de Perú, el embajador fue maltratado, agredido. Él revisó personalmente los videos. Nuestro embajador es agredido, luego es perseguido, es perseguido por un par de mujeres. ¿Por qué vamos a retener a un embajador por ser agredido? O sea, más tarde un embajador, Dios no quiere extranjero, uno de estos partidos irresponsables nos manda agredir, y tienen que retirar al embajador.
Un nuevo video develado por...
¿Cómo se siente usted cuando escucha al presidente de un país?
Terriblemente mal. Me pregunto si hubiera pasado en su país... que un embajador peruano agreda a su hermana o a su mamá, si va a pensar como piensa. Yo te apuesto que así como es él, disculpe que es un patán también el presidente Correa, bien rápido le hubiera traído acá al Perú. No hubiera esperado ni siquiera ni que denuncie ni nada.
Ahora, este señor Río Frío tiene inmunidad. Usted dijo que le iba a denunciar penalmente.
Que le iba a denunciar penalmente, en ningún momento... La gente piensa que quiero, yo no quiero ni un sol. Yo lo único que quería era que se hiciera justicia porque nos pateó. Yo entiendo que mi hija se excedió, golpeó, pero creo que con un empujón o llamar a seguridad, agarren a la señorita que ha salido de sus cabales, la gente dice que no, hay hombres que dicen que ¿por qué si la mujer golpea, por qué no puede golpear a él, no? Yo no pateé. Yo no lo golpeé y sin embargo salí golpeada con los anteojos rotos y afuera, porque me golpeó con la revista a mí también, si ustedes ven, me golpea, me rompe los lentes y afuera encima me patea. Esa es su víctima del presidente Correa que dice que ha enviado. Un señor de 65 años que pensé que tenía menos porque bien ágil, al levantar la pierna bien ágil.
¿Cómo está su hija? ¿Dónde está?
Ella actualmente está trabajando, lo que pasa es... Es que en un inicio yo no quería hacer denuncia.
Ella no es menor de edad.
No, ella no es menor de edad. En un inicio yo no quise hacer denuncia porque dije no me sentí respaldada por nadie. Como tenían videos, alguien llamó, me llamaron de ATV, me dijeron que no iba a pasar nada, entonces me acerqué a hacer la... Dije, bueno, periodísticamente creo que es mejor que... Si la policía en el momento que no me da recién enterada que cuando son embajadores tienen inmunidad, no la pueden llevar, ¿no? Entonces, dije, bueno, al menos para que se entere el país y sienta vergüenza. Eso es lo que yo pensé, que sienta vergüenza de lo que he hecho. Yo le voy a decir, no me siento avergonzada porque mi hija me defendió. Lamentablemente lo golpeó, pero creo que si hubiera tenido a mi hijo al costado, las cosas quizás hubiera sido diferente. No me hubiera respondido así, o bien mi hijo lo hubiera agarrado también a golpe. Porque como creo que son los hijos, defienden a sus padres, a su madre.
¿Su hijo, su esposo no están acá?
No, los dos son marinos, no están.
¿Pero se han comunicado con usted?
Mi esposo no, mi hijo sí, porque mi esposo no, hasta ahora mi esposo me lleva por Nigeria, ¿no? O sea, él una vez a la semana, pero mi hijo todos los días me por...
Declaraciones de la víctima, de ese señor Río Frío, que le gusta pegar a las mujeres y le gusta también ser bravucón, como muchos otros, inclusive peruanos, compatriotas que hacen eso. Y al final, extrañamente, sospechosamente, la policía no hace nada, y al contrario dice, no, usted es el que está agrediendo. Es muy extraño, y lo hemos denunciado aquí en Extremos muchas veces. Muy bien, el canciller Rafael Roncagliolo confirmó que el gobierno peruano ya pidió a Ecuador que retire a su embajador de Lima, Rodrigo Río Frío, por la agresión física contra dos mujeres afuera de vivienda. El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa en seguimiento al incidente producido el 21 de abril pasado, que involucra al embajador Rodrigo Río Frío Machuca. Señala el primer punto de una declaración que leyó el titular de Torre Tagle. La información de fuente oficial dispone hasta el momento que amerita el pedido que ha sido formulado al gobierno ecuatoriano. Pero bueno, al respecto de este incidente, ¿qué tenemos que decir? Rafael Correa vuelve a hablar al respecto y dice que si su embajador no puede regresar a Lima, entonces tampoco permitirá que el embajador peruano vuelva a Quito.
A ciertos embajadores, a nuestro embajador en Lima, ¿cómo lo maltrataron? ¿Cómo tergiversaron la verdad? Les insisto, es un embajador de carrera, no es puesto por Alianza País. Probablemente está contra el gobierno, pero un profesional que cumple su función. Pero yo jamás me voy a ir contra la verdad. La iré claramente. Ustedes saben el incidente que hubo con el embajador ecuatoriano en Lima. Fue agredido. Y por ser agredido, lo quisieron culpar a él. Eso no lo vamos a aceptar nunca. He revisado los videos. He revisado el informe de la policía peruana. Sin lugar a dudas, nuestro embajador fue agredido. ¿Por qué vamos a retirar a nuestro embajador? Ahora sacaron un nuevo video, que ahí el embajador lanza una patada. Pero eso dice el parte policial, que después de que salió del supermercado, todos saben de lo que estoy hablando, todo bien. Lo agreden dos mujeres en el supermercado, una muy joven, y nuestro embajador no es una persona joven. ¿Ya? Luego sale el embajador, después le dan el pelo, le dan una cachetada, y salen atrás estas dos mujeres, y lo vuelven a agredir, y agreden a su sobrina. Y cuando empieza a agredir a su sobrina, lanza una patada. Eso está en el parte policial, que debió lanzar la patada. Tal vez sí, tal vez no. Pero en esas circunstancias, imagínense agrediendo a su sobrina, la tiraron al piso. Dos mujeres. Todo nuestro respeto a la mujer peruana. Sabemos que eso no es representativo de las bellísimas y maravillosas mujeres peruanas. Pero también respeto a la verdad, pues. No podemos por conveniencia política o por agendas politiqueras de alcaldes, etcétera, maltratar la verdad. Y si por esto, pues, lastimosamente se tienen que afectar las extraordinarias relaciones que tenemos con Perú, qué pena. Pero yo no voy a traicionar a la verdad, y en base a esa verdad respaldaremos a nuestro embajador,
como siempre, con su portátil, que lo aplaude.
Los embajadores, es una medida consensuada, ¿ya? Pero yo no iba a retirar unilateralmente a nuestro embajador. Sería una canallada. Si no fue culpable lo que ocurrió, no lo ha buscado, ha sido agredido. Ah, que lanzó un puntapié y se le están pegando a su sobrina y ha sido agredido. ¿Qué hacen? En ese momento empiezan a reflexionar. O sea, tienen que reaccionar. Tal vez le reaccionó mal, pero en base a una agresión, pues. Ya basta de esto. Veamos qué ha hecho y qué ha dicho la prensa peruana sobre este hecho y cómo se ha maltratado la verdad. Y cómo nuestra prensa, para ver si al menos con un embajador de carrera le hacen daño al gobierno, ha hecho mutis por el foro. O ha atacado al embajador, destrozando la verdad. Jamás claudicar en cuanto a la verdad, compatriotas.
La flor de la canela.
Correa reconoce efectivamente que Río Frío patrulló a una mujer e insiste, no quiere retirar a su embajador del Perú.
Mira, al margen de todo lo que ocurrió, o sea, vamos a suponer que no sabemos la historia detrás y que hubiera podido ser efectivamente agredido. Esa no es la forma de comportarse de un diplomático. O sea, por el solo hecho de haberse visto ya ahí confirmado que ha lanzado una patada a una mujer en esas circunstancias, por ese solo hecho debería de ser retirado, no puede ejercer un cargo diplomático, porque esa no es la forma ni el perfil de comportamiento de un diplomático, de menos de un embajador. Simplemente eso, ¿no? Ahora se han visto las demás imágenes y ahí está claro, pues, de que él pudo haber hecho miles de cosas para evitar eso también, ¿no? O sea, están las dos peleando, la quiere separar, pero no ir también a pelear, a patear, ¿no?
Tú sabes que la chica es jefa de relaciones públicas de un hotel 5 estrellas de acá del Perú. La chica, la hija de la señora, la supuesta agredida. ¿Ya? Y también ella ha reaccionado mal. Ambos han reaccionado mal. Todos han reaccionado mal. Entonces, se supone que como jefa de relaciones públicas, me parece que es del Mario, no estoy seguro. Entonces, tiene que ser también una persona que no recurra a la violencia.
Claro, o sea, no debieran haber llegado
a ese
nivel, pero no es por justificarlo, porque ya está claro que no debió haberse llegado a ese punto, ¿no? Pero imagino también qué rabia, qué impotencia debe sentir alguien que se siente humillado, y no solo te humillan a ti, sino humillas a tus compatriotas, a las personas que son pues parte tuya de tu país, ¿no? Y con sarcasmo, además, con burla, y que agredan a tu madre. A ver, conociendo a ti, Sandra, ya le habías roto la cara así en Juan, ¿no?
No necesariamente.
Tú lo dices ahorita, pero si te agarran en el momento, ¿cuántas veces estallas por cosas menores que esas? En otras ocasiones sí, lo piensas dos veces y porque entiendes la psicología, pero imagínate en un momento así que humillen, que agredan en tu cara, en tus narices, a una persona muy querida, ¿no? Que vengan, por ejemplo, a Paulita, a alguien como ella, que vengan y la comiencen pues a insultar, a menospreciar, no solo a ella, sino a todo tu entorno en general, y con sarcasmos y burlas, ¿no? Como que, así yo hago lo que me da la gana. No te causa furia, o sea, no estoy justificando. Ojo, efectivamente ella, precisamente por el cargo que ocupa, también debió haber tenido quizás otro comportamiento, quizás llamar a seguridad, no sé.
Y esa actitud de los policías de decir, no, usted es el culpable, es ya conocida.
Sí.
Esa actitud de las comisarías, ese encubrimiento por un par de centavos. La Policía Nacional sigue tan corrupta como siempre.
¿Por quién tiene más poder? Pues, ¿no? El embajador era una mujer muy corriente.
Lo que pasa es que hay algo que se ha estado comentando, por ejemplo,
policías de patria.
Fuentes, este hecho se hace público a partir de un material difundido por el espacio Día D, pero se dice que fuentes que no se han declarado, por supuesto, que no han sido dadas a conocer de la embajada ecuatoriana, han declarado al diario Perú 21 que su embajada informó oportunamente a la Cancillería peruana, estamos hablando de Torres Dagles, sobre este suceso. Y entonces no hay una respuesta, no hay una actuación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú hasta que se genera todo el escándalo por parte entonces de la televisión, por parte de este reporte periodístico que fue difundido en el programa ATV. Y entonces ahí hay un punto importante también. Ahora, a partir del hecho, sí creo que hubo un acto de discriminación. Creo que más allá de todo, no está a la altura de un diplomático, a la altura de un representante de gobierno, porque estamos hablando de un momento en el que las relaciones entre ambos países pues estaban de una forma adecuada, en un buen momento y demás, pero no es la respuesta de un diplomático, tampoco ha de ser la respuesta de un presidente, porque creo que indiscutiblemente hay un conflicto, y hay un conflicto en el ámbito diplomático que ha tenido una repercusión sobre las relaciones entre ambos países. Y esa incomodidad ha sido expresada por el presidente de la nación, Ollanta Humala, quien pidió el retiro del diplomático, también por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, quien dijo que su ministerio no va a permitir la impunidad, pero que iba a dar paso a que la Cancillería peruana se pronunciara al respecto. También algunos congresistas, pues, tal y como es el caso de Juan José Díaz, dijeron que se le expulse hoy mismo a raíz de estos hechos. Entonces creo que si hay una sensación de malestar por parte de los políticos, por parte del presidente de la nación y demás, lo más prudente es que Rodrigo Riofrío Machuca hubiera sido retirado. Ya el embajador de Ecuador en Lima ha abandonado el país desde el jueves, si no me equivoco, aproximadamente a las 7:20 en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. La prensa incluso le preguntó a propósito de esta mala imagen que tenían los peruanos de los ecuatorianos a raíz de estos sucesos, y él sencillamente se negó a dar cualquier tipo de declaración. Permaneció en su vehículo todo el tiempo hasta que abandonó el país. Se presume que no pueda regresar, pero no se sabe qué va a suceder, porque también Lima llamó a Javier León, su embajador en Quito. Él está acá en el territorio nacional, y Rafael Correa ha dicho que si Riofrío Machuca no puede regresar a Lima, tampoco lo podrá hacer Javier León a Quito. Y por otra parte, el sábado en la tarde estaban previstas manifestaciones. Incluso una de estas iba a ser encabezada por Francis Allison, el alcalde de Magdalena, quien declaró persona no grata a Rodrigo Riofrío Machuca en su distrito. Pero vemos incluso que Rafael Correa se ha referido como politiquero y demás en relación a este alcalde. Creo que es un hecho que no puede pasar por inadvertido, porque haya tenido la razón uno u otro, estamos hablando de un político, de un diplomático que no ha actuado en correspondencia con la responsabilidad que tenía en el país y por lo tanto tiene que asumirlo. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? Y en relación a esta frase de discriminación que profirió Rodrigo Riofrío, no estoy de acuerdo tampoco con que denigre a los peruanos, y sobre todo porque al final, ¿qué es? Estamos hablando de un ser superior. Al final Ecuador también tiene una población autóctona, tiene un grupo de gente con unos rasgos marcados. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Creo que es inadmisible en todo sentido.
Más información inmediatamente al respecto.
Ella prefiere no ser identificada, teme por su puesto de trabajo. Sin embargo, ella guarda en su mente pasajes muy claros de lo que sucedió aquella noche fuera del supermercado.
Él sube a su acompañante y él intenta subir con taxi a un taxi, a un taxi negro. Y ella lo avienta, la hija la avienta, porque ella sigue creciendo, está desnudada, no sé. Y la chica, la acompañante, tiene una cosa de mujeres y la saca, está de taxi, dentro de la casa. Era con 3 metros, yo venía ya, la casa, su cabello, que salía su cabello.
Una serena de San Isidro que estuvo durante la gresca en aquella cuadra donde ninguna cámara, ni de San Isidro, ni de Magdalena, registraron el hecho.
No hemos visto nada de lo que ha pasado dentro, eso se lo mantiene claro. Lo que yo estoy comentando es horrible por lo de afuera, ahí es donde le han pegado, ¿sí? Afuera. Esto es una
ilegalidad. Estuve junto al camarógrafo Jimmy Baigorria y al auxiliar Pablo Cruzate todo el jueves frente a la residencia del embajador de Ecuador. Son poco más de 7 de la mañana y nosotros estamos aquí ubicados en el frontis de la residencia de la Embajada de Ecuador. Acabamos de enterarnos que el embajador ecuatoriano Rodrigo Riofrío Machuca acaba de ser ratificado por la Cancillería ecuatoriana para permanecer en nuestro país como representante del gobierno ecuatoriano en el Perú, lo que de alguna manera despierta nuestra indignación.
Estoy indignada, en realidad estoy indignada y decepcionada, porque pensé que me iba a respaldar el presidente en relaciones exteriores, pero en realidad veo que no ha sucedido así. ¿Cómo es posible que el presidente Correa ratifique a un hombre que ha agredido a dos mujeres y lo ponga él como que fuera una víctima?
La noticia de su ratificación en el puesto cayó como un baldazo de agua fría a todos aquellos que vieron con espanto esta bronca en video, pero especialmente a sus vecinos que la madrugada del sábado pasado tuvieron que soportar el estridente ruido provocado, según fuentes diplomáticas, por la que habría sido la fiesta de la boda de la sobrina protagonista de aquella bronca.
El día sábado el embajador ha hecho una fiesta, bueno, por la bulla no hay problema, ¿no? Un cuarto para las 12, o sea, 11:45 de la noche, comenzaron unos ruidos horribles que parecía un bombardeo espantoso, parecía que se había contratado a todos los pirotécnicos de Lima. Horrible, horrible, y los fuegos artificiales fuertísimos, de ahí paró un rato, a las 12 de nuevo, de ahí paró a las 12 y cuarto de nuevo, o sea, ha hecho lo que ha querido, sin respeto a los vecinos. Nosotros tenemos hijos, yo tengo una hija de 2 años, se tiró de la cama, asustada, parecía un bombardeo.
¿Y alguien le reclamó? ¿Llamaron al serenazgo, a la policía?
El serenazgo no pudo hacer nada, vinieron, Incluso hay vecinos que le han tocado la puerta, pero nada. Estamos ubicados en el edificio que está exactamente al frente de la residencia del embajador de Ecuador. Lo que ustedes tienen de fondo es precisamente los jardines, la piscina y la residencia del embajador ecuatoriano. Entendemos que él está al interior y los vecinos de este edificio se quejan específicamente porque dicen que el último sábado él realizó una fiesta con cohetones y todo hasta casi 5 de la mañana. Por favor, embajador, con todo respeto, en el Perú a la gente se le trata con respeto. ¿Qué tiene usted que decir antes de irse a Ecuador? Embajador, semáforo a semáforo, mientras se acercaba al aeropuerto, buscamos escuchar su defensa. Embajador, si yo insisto es porque este es mi trabajo, embajador, y con todo respeto le pido un minuto para que nos cuente su versión antes de retirarse, embajador. Por favor, embajador.
Cobarde, por eso es largo.
¿Usted es de los que responde a las mujeres a revistazos, embajador? Mientras esperábamos alguna reacción de su parte, era inevitable mirar su celular, esta vez con otro contacto, Cristina Camacho.
Uy, uy, uy.
¿Cómo vas? ¿Ya saliste?
Estamos.
Su titubeo frente al chat fue lo último que vimos de él. Hoy está probablemente con los suyos, ojalá reflexionando en que metió literalmente la pata.
Bien jugado, embajador.
También como hombre. Sin embargo, es cierto que no fue el único, tal y como lo revela este parte policial redactado por el instructor Palomino que intervino la noche del 21 de abril. El mismo que cuenta que una de las mujeres peruanas se abalanzó sobre el varón, arrancándole los lentes y tirándolos al piso, y él respondiéndole con un puntapié.
Todo el tiempo ha sido manazos y con la pierna así en alto. Eso es lo que le ha hecho el embajador de Ecuador a mí. Eso no se puede quedar así.
Pero y lo que ella dice, la señora, la peruana, que dice que la patean.
Él ve que la están arrastrando
a la chica.
Ahí es donde él dice la patea.
Habría que no.
Porque la patada no fue gratuita.
No, o sea, la patea porque él ve que la arrastra. Es una fresquita ella, la chica. La tapan del cabello dos, no una. Sí, una del brazo y la otra.
Los dos peruanos.
Pues él al verse trae la mamá encima del embajador. O sea, él se tapa en la mamá y le mete una patada. De la, una de las hijas le mete una patada a la hija. A la mamá no,
a la mamá.
A la hija le pone una patada en la espalda.
Pero para que suelte a su
para que, claro, para que suelte a la chica, que no tengo que la estaban así arrastrando.
El parte de la comisaría de Orrantia del Mar también detalla que el embajador en cuestión presentaba arañazos en la cara y manos, además de la rotura de sus lentes.
Se ve un arañón acá, un arañón. A él es el único que le he visto, sí. Esa rana, le decía. Me dijo, ahora te quede para tu vida que una rana está sacada. Y le dije, sal. O sea, cuando llegué a correr para allá, ya le habían comido todo esto, ¿no? Por eso él le decía, señora, pero ya, pues el señor no ha comido. Usted le ha pegado, pero le ha pegado de arma. Ya, contéstalo, pues tranquilo, ¿no?
No puede regresar nuestro embajador. Con el dolor del alma, no permitiremos que regrese el embajador peruano. Que un querido amigo, un extraordinario diplomático, Javier León, al cual estimamos muchísimo. La prensa peruana probablemente es peor que la ecuatoriana, y eso ya son ligas mayores, ¿no? Es amarillista, escandalizadora, manipuladora.
No, señor Correa, en el Perú y en su país, la prensa libre busca las dos partes de una historia y aquí las tiene. Lo cierto es que el mismo parte policial habla de una agresión mutua fuera del supermercado y dentro de este, el video habla por sí solo. Seguramente la peruana Cristina Castro no es una pobre víctima, pero el embajador tampoco, y lo que hizo en el supermercado fue tirar por los suelos su trayectoria a revistazo limpio. Las cosas como son.
Para que este puente libere
la boca grande, la flor de la canela.
Deja de que te diga la gloria del sueño que busca la memoria del viejo puente del río.
Las relaciones con Perú son maravillosas. Qué pena que se deteriore
por un altercado del cual no es culpable nuestro embajador.
Qué sinvergüenza este hombre. Yo tengo una conclusión muy clara respecto a este incidente. Lo más probable es que haya empezado con una bravuconada verbal de este sujeto que funge de embajador con una prepotencia y con algún tipo de frase discriminatoria racial. Con eso debe haber empezado, verbal. Entonces, eso ha inflamado a esa señora que le ha respondido, como suelen hacer, y ha comenzado a haber un pugilato verbal al cual luego se ha unido la hija y luego la sobrina, y ahí ha venido el problema. Ahí ha venido el despelote.
Sí, eso es lo que se ve claramente, ¿no? Por las evidencias, los testigos, lo que se está dando, ¿no? Como bien dices, en ninguno de los dos casos, ni en el caso del embajador mismo, ni en el caso de la chica, es el comportamiento que debió darse. Hubiera podido esto terminar de otra forma y no como ha concluido. Lamentablemente ambos, en este caso, han hecho lo que no debieron haber hecho en su calidad, cada uno profesional y el cargo que realizan en su vida, ¿no? Pero ya llegó, ya se dio, y el detalle también es que evidentemente ninguna de las dos partes quiere asumir la responsabilidad de hecho. Claro, la madre acepta que su hija se excedió en su comportamiento, pero acá estamos hablando pues ya de una situación pues que va mucho más allá de una simple pelea entre dos personas en un supermercado. Estamos hablando pues de un embajador y de nuestro embajador también, que ahora no se sabe si va a poder regresar o no. O sea, ya es una cuestión que se ha hecho pues lamentablemente política.
Pero esa sinvergüenza y todavía prepotente. ¿Se da cuenta de la prepotencia? Trae a la sobrina. ¿Qué demonios tiene que ser la sobrina para hacer una fiesta con fuegos artificiales hasta el amanecer? Uh-huh. En el local de la residencia de la embajada. ¿Qué conchudo? ¿Le importa un carajo a la gente, a los vecinos? ¿Qué miércoles? Es el señor embajador, valiente embajador de miércoles, y todavía cobarde, mientras está ahí chateando por el WhatsApp con una mujer no presente. Este sinvergüenza, bueno, seguro debe ser una vieja.
Bueno, a ver,
seguro debe ser una vieja fea. Pero en fin, veamos incidentes parecidos en Ecuador. En el 2004, el embajador de Ecuador en Argentina, Germánico Molina, fue a celebrar el cumpleaños 80 de Guillermo Suárez Mazón, represor y culpable de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina. Usó incluso un vehículo del cuerpo diplomático del Ecuador para recoger y llevar a su casa al cuestionado ex militar. El gobierno argentino, enterado de esto, pidió su inmediato retiro. Ecuador así lo cumplió. Colombia, el ex embajador de Colombia en Venezuela, Juan Fernando Bautista, no tenía ni un año en el cargo en el 2012. Entonces aparecieron unos documentos que lo vinculaban con el clan Nule, contratistas acusados de corrupción política por cobro de comisiones por parte de funcionarios públicos en proyectos de obras públicas en Bogotá. Angélica María Rico, segunda secretaria del consulado de Colombia en Washington, Estados Unidos, fue detenida por agredir a un taxista y negarse a pagar el precio de una carrera tras una agitada noche de copas. Honduras, el embajador de Honduras en Colombia, Carlos Rodríguez, protagonizó nada menos que un escándalo sexual en vísperas de la Navidad en enero de este año 2013. Organizó una fiesta con prostitutas y alcohol en la propia embajada de su país. Las prostitutas, al no recibir el pago acordado, se robaron computadoras y celulares con información valiosa de ambos gobiernos en relación a la lucha contra el narcotráfico. En el Perú, nos pasó a nosotros también. Nicolás Lynch, embajador del Perú en Argentina, eso lo hemos comentado en extremo también, fue destituido de su cargo en el 2012, tras comprobarse mediante grabaciones de audio y video que se reunió con representantes de Movadef, el movimiento que apoya a Sendero Luminoso. En Paraguay, el embajador paraguayo en Chile, Armando Espinola, fue removido de su cargo en el 2009 por divulgarse fotos en las que este aparecía con mujeres semidesnudas en una fiesta privada, pese a que aseguró que las imágenes fueron tomadas antes de ser nombrado embajador. Este renunció inmediatamente al cargo. Finalmente, Chile, el embajador de Chile en Argentina, Miguel Otero Lathrop, tuvo que dimitir en el 2007 por proferir desafortunados comentarios a favor del ex dictador Augusto Pinochet. Para él, la mayoría de chilenos no fueron afectados durante ese régimen dictatorial. Dijo que si no fuera por él, es decir, por Pinochet, Chile se parecería a Cuba. En fin, y ahora este incidente que parece que es el más bochornoso de todos con el embajador de Ecuador.
Estaba revisando una información a propósito de esto y dice que la vicepresidenta del país, Marisol Espinosa, también ha pedido pues que El embajador de Ecuador acá en el Perú, Rodrigo Riofrío Machuca, se ha expulsado del país y no pueda continuar en el ejercicio de su cargo. Y estaba revisando también las declaraciones del ex canciller Fernando Rojas, quien explicó que el llamado en consulta, o sea, la medida que se ha adoptado por parte de ambos gobiernos, en este caso, que ha llamado a Javier León, el embajador peruano en Ecuador, y también a Rodrigo Riofrío Machuca, ha sido, en lenguaje diplomático, una medida extrema que se utiliza solamente en ocasiones raras para reflejar la molestia de un país por una situación particular. En este sentido, Fernando Rojas ha dicho que Rodrigo Riofrío no se portó como un diplomático y manifestó que respeta la posición de Correa de justificar el no retiro de su embajador en Lima, diciendo que este fue, por el contrario, víctima de una agresión por parte de dos ciudadanas peruanas. Explicó que el incidente tiene una secuencia que va más allá de la grabación fílmica en la que se ve al diplomático en una discusión acalorada con dos ciudadanas peruanas en la caja de un supermercado, donde una de ellas lo golpea y él responde agrediéndolas. Precisó que los hechos se inician antes en la zona de comidas del recinto comercial y continúan después fuera del local, donde las mujeres, de acuerdo a su testimonio y el de terceras personas, fueron agredidas con violencia. Añadió el vicecanciller también Fernando Rojas que la reacción de Riofrío no corresponde a un diplomático profesional que en situaciones de ese tipo no puede responder agrediendo a mujeres. Tal y como estábamos comentando acá en el programa, estamos en presencia de una reacción que nada tiene que ver con un diplomático que no está a la altura del representante de un país extranjero en el Perú, y creo que ya, si no hay un entendimiento entre ambos países en cuanto a este tema y a la permanencia de Rodrigo Riofrío Machuca acá en el país, lo más prudente es que no vuelva y que en su lugar se designe un nuevo embajador. De todas formas, estamos hablando de alguien que es embajador profesión, o sea, que tiene esta carrera de embajador, que ha cumplido incluso misiones en Países Bajos, en otros territorios extranjeros representando a Ecuador. Sencillamente que hagan un canje de embajador para evitar cualquier tipo de trascendencia, pero Rafael Correa ha dicho...
¿Te das cuenta que si hacen eso, significa que admiten, entonces se quedaría arruinada la carrera de Riofrío para poder seguir ejerciendo cualquier cargo diplomático?
Lo que pasa es que ya la complicación que ha tenido el tema demanda una medida, y entonces creo que de que haya una ruptura de relaciones bilaterales entre Perú y Ecuador, que es algo que puede suceder, porque incluso estaba hablando hace algunos minutos sobre estas manifestaciones que iban a tener lugar para que Riofrío no vuelva al Perú, entonces hay que tomar una medida, hay que adoptar una medida porque la situación lo exige, no hay un entendimiento entre ambos países, y entonces es algo lamentable que esto esté sucediendo, y sobre todo que Ecuador insista en mantener a Riofrío acá en el país y ni siquiera tome en consideración este suceso que también tuvo lugar en su residencia, una fiesta escandalosa que perjudicó a los vecinos de esta zona.
Muy bien, vecinos de Magdalena se manifiestan en contra al maltrato, ya que hay un plantón contra el embajador en la puerta de Vivanda. Adelante. Tenemos ya listo, por favor, adelante. A ver, por favor.
Magdalena.
Bueno, vamos a ver si ya tenemos imágenes del plantón que ha ocurrido en la puerta de Vivanda. Respecto al embajador de Ecuador, en forma de rechazo, y dice que van a seguir haciendo este tipo de manifestaciones hasta que definitivamente el gobierno ecuatoriano ya no permita que regrese este hombre. Muy bien, vamos a ver esto, también es información que lo están denunciando ante el Ministerio Público. Adelante, vamos a ver si lo tenemos ya, por favor, adelante.
¿Qué tal, Katia? Efectivamente, estamos nosotros frente al centro comercial donde se produjo este incidente.
Si tenemos la nota, por favor.
El embajador ecuatoriano que agredió a esta señora, ¿no? Acompañada de su hija, y es un grupo de mujeres que rechaza la violencia y está pidiendo que se expulse de todas maneras al embajador Rodrigo Riofrío Machuca. Señora, ¿cómo está? Estamos en vivo para Candelaria, para que nos dé detalles en relación a este plantón que está realizando.
Este plantón es de protesta contra el embajador Riofrío y también para defender la dignidad de la mujer peruana. Nosotros hemos presentado el día de ayer en la Cancillería un petitorio para que se declare persona no grata y se le expulse del país al embajador Y asimismo, el día lunes a las 10 de la mañana estamos presentando una denuncia ante el Ministerio Público, ante el fiscal de turno, contra el embajador, para que viabilice y le dé el trámite correspondiente según su investidura. Nosotros...
Así es.
Quien le habla es abogada, y es abogada penalista. Y estamos acá en este colectivo, diferentes abogadas también.
¿Cuál es el nombre del colectivo?
El Movimiento Ecológico Alternativa Verde, está Mujer y Dignidad y otros colectivos más de defensa de las mujeres. Vamos a presentar esta denuncia para que, si de ser necesario, llegamos a la Corte Internacional, porque acá se ha conculcado en los derechos humanos de mujeres maltratadas, y le decimos al presidente Correa que si retorna el embajador a Perú en las condiciones que él ha manifestado el día de hoy, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir con la seguridad.
Así es, efectivamente. Sí. El presidente ecuatoriano ha dicho que si no regresa el embajador de ellos, el nuestro tampoco podría retornar.
No lo vamos a permitir, porque acá, mire, el 2012...
Con banderas, gritos y escarapelas peruanas, mujeres de distintas asociaciones, profesiones y condiciones sociales se unieron al plantón en contra de la violencia de la mujer frente a las instalaciones del supermercado en Magdalena, en donde ocurrió la agresión a dos peruanas de parte del embajador ecuatoriano Rodrigo Riofrío.
¡A las mujeres!
Yo trabajo acá al costado de San Antonio, y bueno, estaba saliendo para ir a mi casa. Bueno, veo que están haciendo marcha por la mujer, o sea que por lo que ha habido, no, maltrato. Y me uní y también lo estoy apoyando.
¡A la mujer peruana se la
y a los hombres también!
La manifestación convocada por la Asociación Mujer y Dignidad a través de las redes sociales se realizó a raíz de la violencia verbal y física.
¡Basta ya, maleador!
Diplomático, lo que provocó el rechazo inmediato de toda la población peruana.
Nos enteramos de lo que había pasado, automáticamente vinimos y sesionamos y tomamos la decisión. Era terrible ver cómo una persona que, entre paréntesis, es diplomático y sabe ser diplomacia, había incurrido en esas agresiones terribles.
Entre las mujeres se hizo presente el analista político Agustín Figueroa, quien calificó de desequilibrado al presidente de Ecuador, Rafael Correa, por ratificar al embajador en su cargo.
Esto es una vergüenza, y es sábado en la tarde y todavía no hay un comunicado de la Cancillería. ¿Dónde está Nadine Heredia, que debe defender a la mujer?
Finalmente, informaron que han entregado un memorial con 100 firmas al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar que sea expulsado del país.
Queremos decirle al señor canciller que no tenga miedo de declarar persona no grata al señor Riofrío Machuca.
Muy bien, y así es. Entonces, ¿en qué van a terminar las relaciones de Perú y Ecuador, que tanto trabajo costaron? ¿Se perderán? ¿Se suspenderán? ¿Se romperán las relaciones de Perú con Ecuador? Ya lo veremos. Vamos a regresar con Extremos, episodio número 241. En Sol, Frecuencia Primera. Murió Javier de Canseco a los 65 años de edad. Con esto y más, regresamos en Sol, Frecuencia Primera. Viene Melody.
Conozco su cara, su pelo, sus ojos, su manera de andar y sus gritos de loco. Conozco su olor, y aunque tape mis ojos escuchando su voz, yo jamás me equivoco. Conozco su casa, su cuarto, su cama, su peluche que duerme pegado a su cara. Conozco su gente, mi amiga, su hermana, que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta. Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada cada vez que le veo. Ay, cada vez que le veo, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él.
larga todo se sabe, capitán.
Conozco el camino y a las horas que pasa, su color preferido y sus ropas de marca. Conozco el sonido cada vez que alguien llama, de su fuerte silbido que en mi mente se clava. Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada cada vez que le veo.
Soy Frecuencia Primera. Soy comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres tu destino.
De vuelta en Extremos, murió Javier Discalceco. A los 65 años de edad, el congresista falleció en la clínica angloamericana de San Isidro debido al cáncer que padecía y que él mismo anunció tras ser internado en una clínica para su tratamiento. Así lo señalaron sus familiares. He sido diagnosticado con un cáncer, circunstancia compleja y difícil, sin duda nueva y crítica, dijo Diez Canseco. Y es cuestión de la vida misma, pero no la disposición de luchar por ella. Agradeció a las personas que le brindaron el apoyo necesario para enfrentar el cáncer, que según sus amigos cercanos estaba en una situación muy avanzada. El congresista Javier Diez Canseco fue suspendido 90 días por el Congreso de la República por haber presentado un proyecto de ley que, supuestamente, beneficiaba a su ex esposa e hija. Sin embargo, el Poder Judicial declaró nula la medida al haberse acreditado la violación de su derecho al debido proceso y al honor, lo cual también ha sido apelado por el Congreso. Sin embargo, ya muerto, no se sabe cómo va a quedar ese proceso.
Sí, bueno, lamentable la pérdida para todos los ciudadanos peruanos de un político que siempre fue pues muy consecuente con sus ideas, ¿no? Es lo admirable en su persona, al margen de que pudiéramos estar de acuerdo o no con lo que pudiera pensar, opinar. Lo cierto es que como un ser humano fue alguien que tenía muy claras las cosas que él lo pensaba y las defendía, y las defendió hasta el final de sus días.
Ha trascendido también de todo esto que a partir de la suspensión que se le impuso a Diez Canseco, sus familiares han pedido que aquellos congresistas que votaron a favor de la suspensión no comparezcan al sepelio de Diez Canseco. Incluso el presidente del Congreso, Víctor Isla, hizo llegar un arreglo floral a los familiares de Diez Canseco, y su esposa no aceptó dicho arreglo. Incluso le dijo al representante de la florería que lo llevó a este lugar que lo retirara porque no querían recibirlo. También ha trascendido en las últimas horas, en la mañana específicamente, que el cuerpo de Diez Canseco va a pasar cerca del Congreso de la República, pero no va a entrar al Parlamento, porque ha sido una decisión tomada por los familiares a raíz de todas las contradicciones generadas por la suspensión, en la cual se hablaba de un proyecto de ley que iba a beneficiar a su pareja y también a su hija, pero al final luego vemos que el Poder Judicial desestimó esto y no consideró que fuese apropiado.
Muy bien, pasamos a otro punto de la noticia. Nicolás Maduro ahora hace problemas, primero fue Ecuador, ahora Venezuela. Maduro ataca a nuestro canciller Roncagliolo, quien ha sido su aliado. ¿Y por qué? Porque Roncagliolo pidió tolerancia y diálogo. Esto respecto a los diputados venezolanos que fueron agredidos brutalmente en la Asamblea Venezolana por gente simpatizante de Hugo Chávez y de Maduro. Vinieron a pedir justicia y parece que el señor Nicolás Maduro no ha tomado bien esto. Aquí la nota tremenda a continuación.
Quiero que no sea la posición del gobierno de Llantumala, pero yo tengo que decir muy claramente al canciller del Perú que no se mete en los asuntos internos de Venezuela. Él no ha consultado con Venezuela lo que acaba de declarar.
Siempre es importante y le aplaudieron.
Así no es. Igual que en
así no caso, es.
¿No? Lo figura.
Puede ser usted canciller modelo, del Perú, compañero Roncagliolo, yo lo conozco bien a usted, pero usted no puede opinar de Venezuela y de los asuntos internos de Venezuela sin consultar al gobierno soberano de Venezuela. Yo voy a llamar a consultas al embajador nuestro en Lima, a Caracas, inmediatamente. No acepto esta falta de respeto contra el proceso político democrático de Venezuela. No lo acepto. Y el canciller Elías Agua va a proceder inmediatamente a meter una nota de protesta al gobierno del Perú si no se disculpa por las declaraciones del canciller Roncagliolo. No aceptamos que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela.
Bueno, este hombre se olvida de lo que hacía su ya fallecido dios llamado Hugo Chávez, que acostumbraba a entrometerse, inclusive durante procesos electorales, con el gobierno y el pueblo peruano.
Y entrometerse ahí sí de una manera pues agresiva incluso, ¿no? Y en este caso la verdad es que es ridícula la actitud, ¿no?, que está tomando.
A ver, yo sobre todo me pongo a pensar que el reconocimiento prácticamente al gobierno de Venezuela a raíz de las elecciones del 14 de abril tuvo lugar a partir de la reunión de la Unión de Naciones Suramericanas acá en Lima, incluso el presidente de la nación desafiando prácticamente a muchísimos congresistas que se opusieron oponían a su viaje, se trasladó junto al ministro de Relaciones Exteriores, Rocagliolo, hasta Venezuela para respaldar y para dar legitimidad al gobierno de Nicolás Maduro. En otro orden, también estaban hablando ustedes a propósito de Hugo Chávez, quien se inmiscuía en reiteradas ocasiones en los procesos electorales de otros países, incluso acá en la campaña del año 2006, cuando estaban aspirando a la presidencia del país Alan García y también Lourdes Flores. Él catalogó a Lourdes Flores de representante de la oligarquía en el Perú. También tildó a Alan García de ladrón de las siete suelas. Pero no solo ha arremetido Nicolás Maduro contra el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Rocagliolo, porque también ha catalogado de cínico y de injerencista a José Miguel Insulza, el máximo representante de la Organización de Estados Americanos, OEA. También ha hecho lo propio contra el ministro de Relaciones Exteriores de España, a quien también ha catalogado de injerencista. Y me parece muy desatinado todo esto, porque precisamente a partir de la comunidad internacional es que ha logrado cierto reconocimiento de su gobierno. Estaba revisando incluso las declaraciones del analista internacional Juan Bellit, quien dice que los últimos acontecimientos venezolanos indican claramente que los pajaritos que volaron sobre la cabeza de Nicolás Maduro no le han permitido ver con claridad el panorama político que lo rodea. Según Bellit, la situación de violencia que se ha generado en los últimos días en Venezuela obliga a que la comunidad internacional no solo observe con impasible calma estos acontecimientos, sino que busque fórmulas de solución a los mismos. Comentó que en ese rol el Perú, en su calidad de presidente pro tempore de la UNASUR, ha promovido entre los países miembros una declaración sobre la alarmante situación venezolana. El canciller Rocagliolo, que todos sabemos es de tono amable y sereno, ha solicitado al gobierno de Venezuela diálogo y tolerancia. Y me parece que esto es lo que han pedido todos. Incluso el presidente de la Nación, Ollanta Humala, cuando estuvo en Venezuela, hacía referencia a que ellos, como UNASUR, estaban un poco consolidando la democracia en la región. Incluso Rocagliolo, de una forma muy pasiva, decía, ¿no?, un llamado a la tolerancia y al diálogo en Venezuela. Y entonces Bellit recordó que esta solicitud está inmersa en los principios constitutivos de la UNASUR y además, como lo dice el canciller peruano, figuró en el comunicado que se emitió con motivo de la reunión suscitada por el impasse que generó su cuestionable elección. Creo que Nicolás Maduro se ha ido de revoluciones, ha perdido un poco el control y no ha sabido apreciar y valorar a quienes se le han respaldado, algo realmente descabellado, pero por suerte luego se retractó, ha reflexionado, incluso decía de que iba a llamar al presidente de la Nación, Ollanta Humala, pero todo esto de una forma colérica, ¿no? Y eso realmente y molesta, porque está agrediendo a quienes le han apoyado y a quienes le han dado un poco de reconocimiento a su gobierno.
Debe haberlo consultado con el pajarito.
Nicolás Maduro despotrica de otros gobiernos porque solo quiere que aplaudan sus barbaridades. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, mantuvo su ataque dialéctico contra el presidente Nicolás Maduro, a quien criticó por unas acusaciones que hizo contra el canciller del Perú y el expresidente colombiano Álvaro Uribe. El enchufado M, como Capriles llama a Maduro, ahora despotrica de otros gobiernos de nuestra América Latina porque solo quiere que le aplaudan sus barbaridades y que hace y dice. El mundo sabe que el enchufado mayor se robó las elecciones y para donde se mueve lo sigue la sombra de la ilegitimidad. Añadió en alusión a los comicios que Maduro le ganó estrechamente el 14 de abril pasado. Muy bien, vamos a seguir con esta información de Nicolás Maduro. Las críticas contra el Perú son una agresión a la democracia, así lo dijo el diputado venezolano opositor Eduardo Gómez Sigala. El diputado venezolano, quien está en el Perú para obtener el respaldo internacional en su cuestionamiento al proceso electoral de su país, consideró que las palabras de Nicolás Maduro contra el canciller peruano Rafael Rocagliolo son una amenaza para la democracia y una agresión para el Perú. Muy bien. La reacción de Maduro a pedido de Rocagliolo fue duramente criticada. Así es, la oposición de Venezuela criticó hoy al presidente Nicolás Maduro por su reacción y consideró que esta era desmedida. Pero vamos a recordar lo que Hugo Chávez hacía cuando él, a partir del año 2006 en adelante, sí se metía completamente en nuestra vida política y en general en el quehacer peruano. En plena campaña electoral en el año 2006, Hugo Chávez Frías expresó su apoyo al entonces candidato Ollanta Humala, quien competía en la carrera presidencial contra Alan García y Lourdes Flores. ¡Echa pa'lante, Ollanta! ¡Gane las elecciones, salve al Perú! Compañero, expresó. No conforme con ello, intentó desprestigiar a sus contendores. La candidata Flores es la insignia de la oligarquía peruana, dijo sobre la primera, y al segundo lo llamó sinvergüenza, corrupto y ladrón de siete suelas, que fue quien finalmente salió electo. Los agravios contra Alan García motivaron una carta de protesta por parte del gobierno de Alejandro Toledo por considerar que Chávez cometió una flagrante intromisión en el proceso electoral del país, pero este volvió a arremeter. Hay gobiernos como el del Perú que ahora entregó una nota de protesta a Venezuela por lo que dije respondiéndole al ladrón, al candidato de la derecha y del imperio, que es un corrupto de siete suelas, reiteró. Sale el presidente Toledo a defenderlo, caimanes del mismo pozo, despotricó. Esta situación motivó una crisis diplomática entre ambos países. Toledo ordenó el retiro del embajador del Perú en Venezuela, mientras que Chávez hizo lo propio. En las últimas elecciones presidenciales del 2011, Hugo Chávez calificó de buen soldado al entonces candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, aunque esta vez negó que lo esté apoyando. En el 2006, su respaldo había inclinado la balanza a favor de Alan García. Ahora hay un partido, hay un proyecto, el pueblo peruano sabrá por quién votar, se limitó a decir días antes de los comicios para no perjudicar a Ollanta Humala.
Y siguen los problemas en Venezuela. También el cantante Roberto Carlos ha dicho que exigirá una indemnización a la justicia venezolana porque durante la campaña de Maduro se había utilizado un tema suyo, Detalles, y que él nunca ha estado autorizando la utilización de sus temas para fines políticos, pero también ya se había utilizado en el mes de febrero otro tema suyo, Amigos, para uno de estos spots donde aparecían el presidente boliviano Evo Morales y también Hugo Chávez. Entonces continúan los conflictos en Venezuela. También ya se ha hecho público que Enrique Capriles, en representación de la oposición, ha impugnado las elecciones y ha dicho que ya que el Consejo Nacional Electoral no ha realizado este proceso de auditoría a los votos tomando en cuenta sus exigencias, ha tenido que recurrir hasta la Corte Superior de Justicia, hasta el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela para impugnar este proceso electoral, y ha adelantado que en caso de realizarse elecciones mañana mismo, él estaría gozando del respaldo de más del 60% de los venezolanos. Y recuerdan que habíamos estado conversando a propósito de un 1,8% de margen en cuanto a las elecciones del pasado domingo 14 de abril entre Capriles y Nicolás Maduro. Pues ahora se está hablando de 1,49%, con lo que ya no serían 272.000 votos, sino un poco menos. Y entonces esto también es otro dato a tener en cuenta.
Regresamos con extremos, pero antes comentar lo expresado inicialmente. El programa Gloops, nuevamente cinco conductoras, así es. Avi grabó en la última semana, pero ya no para su siguiente episodio, que hubiera sido el número 13 en total, pero el número 6 en realidad de su participación. En realidad queda nuevamente por segunda vez en incertidumbre este programa musical de Sol Frecuencia Primera. Como se recuerda, hace cerca de un poco más de dos meses, un mes y un poco tanto, Avi reemplazó a su compañera Meet, quien inició, por supuesto, la conducción de Gloops a comienzos de enero del 2013. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 241 en Sol Frecuencia Primera. Viene Vicente Fernández. El tema se llama Es mi niña bonita. Regresamos.
Los hombres.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. Luego les nace una niña, sufren una decepción. yo. Y después la quieren tanto y hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con tu carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuánto la llevo a querer. Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño, recordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido al Señor del gran poder que el hombre que se la lleve la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, con tu carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuánto la llevo a querer, mi niña bonita. Ay, mi niña bonita.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta en el programa Extremos, episodio 241 de Sol Frecuencia Primera. Muy bien, tenemos, antes de esto, luego de lo de Fonchi, tengo que hacer una declaración oficial también y personal al aire sobre otros asuntos. Esto lo veremos más adelante en el programa. Fonchi, bienvenido a Extremos, episodio número 241.
¿Cómo estás, Sandro? Encantado de acompañarlos en una ocasión más. Nuevo episodio de Extremos.
Muy bien, acá te saluda Juniel.
Hola Fonchi, como siempre un placer saludarte y desde el saludo, así quiero adelantarte que tenemos sorpresa por acá en el estudio.
Ajá, ¿cómo así? ¿Qué ha pasado?
Ajá, pues resulta que aunque Sandro no quiera contarte, yo sí soy chismoso y te tengo que decir, ha vuelto quien se fue. Obvio. Y nunca se llegó a ir.
No.
¿Sabes quién está por acá? Acá bien cerca de mí. Ana Rosa Liendo vuelve a Extremos.
¡Caramba! ¡Qué buena noticia! Ante tan malas noticias en la semana, algo que vale la pena. Te agradezco, Yuniel.
¿De nuevo?
Y bueno, Ana Rosa está de más decirle lo mucho ¿de que nuevo? Se le quiere y lo importante que es para Extremos. Así que, Ana Rosa, un beso a la distancia y
vamos a María.
Bueno, ya conversaremos en algún momento.
Hola, Fonchi, gracias. Gracias por tus palabras, ¿qué tal? Sí, acá estamos de vuelta, pues. Ya conversaremos.
Me alegro mucho.
Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones.
Así es, hay que tomarlo así, como debe ser.
Muy bien, Fonchi, adelante. ¿Has visto ese video que hemos presentado al comienzo del programa? Tremendo. De, bueno, ocurrido hace cerca, casi un año. Esta semana se cumplió un año, efectivamente. Y lo habíamos mantenido en reserva. De esta forma, pero tan horrible cómo tuvo que entregarse esa casa de Barranco, que por muchos años, toda mi vida me había acogido. No solamente eso, sino que acogió a Frecuencia Primera, fue el lugar donde nació Sol Frecuencia Primera, y donde muchas cosas ocurrieron que cambiaron mi vida y la vida de mucha gente, de cientos de personas, de cientos de chicos y chicas que han pasado por Frecuencia Primera, incluyendo tú también, que has estado con nosotros. Pero bueno, hemos estado apreciando eso, has apreciado también el material. Quisiéramos conocer tus impresiones.
Bueno, Sandro, desde el punto de vista psicológico, lo que pude percibir el día de hoy fue, digámoslo así, el fin de una era, ¿no? El fin de una era desde el punto de vista geográfico, porque definitivamente la historia de Sol Frecuencia Primera, y permíteme decírtelo, Sandro, a pesar de ser algo personal, la historia de tu vida no se circunscribe a cuatro paredes. Yo sé que en esa casa, como creo la mayoría de los que escuchamos y formamos parte de Frecuencia Primera, una casa pues es más que una casa, es más que un hogar, es el lugar donde se dan las vivencias, las primeras experiencias, el lugar al cual uno acudía por seguridad, en donde encontraba el afecto y la caricia que a veces se necesitaba. Pero en tu caso, Sandro, y en el caso de este sueño llamado Sol Frecuencia Primera, yo creo que hay muchas páginas más por escribirse, y debes de recordar, y cuando venga a tu mente esta casa que tanto nos dio a todos, debe ser un recuerdo con cariño, no con pena, no con tristeza, no con revanchismo, porque gracias a esa casa y las personas que estuvieron ahí, todas las personas que te tocaron de alguna manera, tú eres lo que eres y eres lo que significas para nosotros, ¿no? Así que yo entiendo que a veces cuestiones físicas, ambientes, lugares, signifiquen el recuerdo de todo ese bagaje emocional que significa la infancia para una persona. Pero hay que seguir adelante, cambian las calles, cambian las casas, cambian las personas, lo importante es que no cambie la esencia. Y yo estoy seguro que en tu caso, Sandro, y en el caso de Sol Frecuencia Primera, a quien tengo el agrado de conocer y con quien tengo el agrado de compartir desde hace muchos años, yo creo que esa esencia nunca va a cambiar.
Fíjate que no solamente es la casa que me acogió, sino también a los chicos que estaban ahí, que han pasado muchos años también ahí, muchas alegrías, muchas tristezas, momentos de rabia, momentos de felicidad, diversas cosas han ocurrido ahí. Como digo, ahí nació también Amanecemos Contigo, muchas ideas han nacido ahí, las transmisiones de Frecuencia Primera hasta 2002, más o menos, 2003, se hacían desde allí, era el lugar donde se hacían las cosas, y en fin, en todas las etapas, en los diferentes momentos que ha tenido este concepto, junto a los de mi vida, que ha venido por supuesto de mucho tiempo atrás inclusive. Recuerda que Frecuencia Primera no se creó directamente como empresa, nace como un juego, y ahí precisamente en esta casa, en los primeros años, en la segunda mitad de la década de los 70, del 76 para adelante, y bueno, obviamente que el impacto de todo esto fue descomunal. Fíjate las imágenes, creo que está a la mitad del video más o menos, donde se ve a una gente picando la pared. Esa gente,
para sacar la ventana.
Sí, gente que yo traje. Yo les ofrecí horas antes de la entrega de la casa, ese día 10 de mayo, que se llevaran gratuitamente, gratis, todas las cosas que pudieran, ventanas, puertas, lo que sea, para que le den un mejor uso y para que sigan viviendo en los lugares donde ellos residían, no para que lo vendieran, sino para que lo usen. Y les pedí que lo sacaran con furia, con cólera, para yo de esa manera sentirme de cierta manera resarcido. Y es por eso es lo que puedes apreciar directamente en las imágenes.
Así es, Sandro. Aparte que se siente en tu comentario, en tu narración de los hechos, el dolor, ¿no? Y yo creo que muchos escuchas van a sentirse de alguna manera representados por ti, porque la vida es eso, es a veces destruir lo construido para seguir construyendo. En la filosofía, Sandro, el tema de el materialismo, en el que se basa el marxismo, dice que ante toda tesis debe existir una antítesis, ¿no? Hay que destruir lo construido para seguir construyendo. Así que yo siento que esto es algo que está pasando, que es algo que tú has pasado y que todos los seres humanos tienen que pasar para seguir desarrollándose. Lamentablemente no podemos cargar con estos símbolos de nuestro pasado por toda la vida. Los llevaremos en nuestra memoria con cariño, pero lamentablemente hay que seguir. Eso es la vida, y yo estoy seguro que esto es lo que me garantiza la grandeza de un sueño como Sol Frecuencia Primera, ¿no?
Muy bien, Fonchi. ¿Qué más? Quería comentar, Julián.
Fonchi, te quería preguntar por qué al ser humano le cuesta desprenderse tanto de sus recuerdos, porque incluso vemos que es una constante, aun cuando el hombre alcance metas superiores, alcance, digamos, cuando se trata de bienes materiales tales, y como es el caso de un inmueble, pues aun cuando, digamos, se traslade a uno que tenga mejores condiciones y demás, no puede desprenderse de ese pedacito o de ese espacio en el que tantas cosas hermosas, unas felices, otras tristes, pero que en fin forman parte de nuestra vida, y aun cuando el tiempo pasa, hay un momento en el que nos provoca la nostalgia, y entonces recordamos con una claridad tremenda un momento del pasado, un pasaje de nuestra vida que no se logra borrar. ¿Por qué el ser humano no se logra desprender de estas cosas que le han marcado y que han sido importantes en el pasado, aun cuando ya uno las tenga?
Bueno, eso se da, Yuniel, porque todo ser humano busca mantener el statu quo. El statu quo es todo aquello a lo que nos acostumbramos. Puede ser una casa, puede ser un amigo, una pareja, puede ser un carro incluso. Yo en las consultorías que suelo hacer trabajo mucho con este tema, y un ejercicio que suelo hacer es le pregunto a la gente dónde suele utilizar su reloj, ¿no? De mano, de muñeca, y si lo usan en la derecha le pido que lo pasen a la izquierda, y es allí donde ellos llegan a sentir lo que es un statu quo, porque aunque no lo creas, el simple reloj se convierte en un statu quo. Cuando tú te pasas el reloj a otra mano, lo sientes incómodo, raro, lo sientes incluso ajeno y extraño a ti. Y lo mismo pasa, Juniel, con diferentes cosas en la vida. Yo creo que por eso es que al ser humano le cuesta tanto cambiar cosas a la ligera. No es fácil, y a veces exigimos que no nos afecte tanto los cambios, pero es parte del ser humano el hacerse de status quo, no conscientemente, muchas veces de manera inconsciente, pero existen y bueno, generan un lazo emocional muy fuerte en la vida de una persona, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que está pasando con respecto al video que hemos visto, ¿no?
Fonchi, a propósito de lo que estás mencionando, precisamente lo que dice Juniel, ¿no? Lo difícil que es desprenderse de un recuerdo de un inmueble, en este caso una casa. Creo que a todos nos pasa, como tú bien lo mencionas, pero en ese caso específico, cuando alguien sale de su casa, cuando alguien sale del lugar donde ha crecido, ha vivido todas esas experiencias, se supone que pues bueno, sale para evolucionar, para avanzar en la vida. Acá en nuestro país es un poco más relativo, porque acá todavía se conserva pues la idea de la familia. Los hijos viven con sus padres, a diferencia de otros países en que los hijos pues al cumplir la mayoría de edad ya salen, ¿no? Y se van a vivir fuera, o están en la universidad y están pensando incluso en eso constantemente, ¿no? En ya independizarse. Pero acá en nuestro país, en los países latinos y en algunos casos específicos, es muy difícil poder desprenderse de eso, y es un riesgo también, ¿no? Porque lamentablemente eso tiene que pasar alguna vez, o no avanzamos, no nos quedamos ahí. Claro, lo ideal sería pues, ¿no?, que en este caso, en el caso de nuestro antiguo local, hubiera seguido ahí, ¿no? Como que uno quisiera que todo se mantuviera igual, aunque ya no estemos, ¿no? O sea, no sale de su casa, pero regresas a tu casa a visitar, aunque sea, y está ahí. En ese caso, pues, es como que se pierde, y es un poco más abrupta la situación. Pero ¿a qué nos lleva esto, ¿no? Psicológicamente, ¿cuál es la mejor manera de superar esta situación?
Número uno, Ana Rosa, tener en cuenta que lo que estamos perdiendo es algo material. Es triste y grave cuando es un ser humano el que se pierde. Cuando es de pronto una joya o algo que nos recordaba a una persona porque nos lo dio en algún momento de nuestra vida. Pero un edificio, una edificación, evidentemente nos va a generar pena, porque fue ahí donde crecimos, fue ahí donde incluso de pronto conocimos el amor, emprendimos sueños, etcétera. Pero la realidad es que la vida continúa, y si bien es difícil, es doloroso, yo estoy seguro que vale la pena continuar. ¿Cómo hacer para que sea más fácil? Tratando de responder tu pregunta, Ana Rosa. De pronto empezar a construir un nuevo lugar en el cual nuestros sueños más modernos, más actuales, puedan seguir construyéndose. Y yo creo que eso es lo que está pasando actualmente. Actualmente tenemos un estudio, de pronto un poquito más chiquito, pero en el que podemos seguir construyendo este programa, este sueño, y la vida debe continuar así. Se me vienen a la cabeza dos canciones, y me encantaría si Sandro logra colocarlas en la programación del día de hoy. Una es El Unicornio, ¿no? Mi Unicornio Azul, del gran Silvio Rodríguez. Él habla de algo así, ¿no? Un unicornio azul puede ser muchas cosas, puede ser una persona, puede ser una casa, puede ser incluso una simple carta. Y la otra canción que se me viene a la cabeza es la canción del gran John Lennon, que se llama In My Life, ¿no? Que habla de también que muchos lugares pueden desaparecer, muchas cosas pueden cambiar, pero lo más importante, que es el amor, se lo lleva uno a donde vaya, ¿no? Al final, el hogar no es el lugar donde está la casa, sino donde están los seres que te quieren. Y yo creo que en este caso, a donde vaya, Sandro va a encontrar gente a la que su sueño tocó y que siempre lo va a querer con todo el corazón, ¿no? Así que adelante y a continuar con la vida. Los escuchas que están compartiendo este programa de pronto no logran comprender por qué afecta tanto algo como lo que están viendo en el video. Yo les comento algo muy rápido. La primera reunión que tuve yo con Sandro y con Frecuencia Primera fue en esa casa, justamente. Y fue además el primer paso que di yo en mi vida profesional. Yo no había acabado aún la universidad, pero ya yo entraba como un practicante de la carrera de psicología. Y miren, han pasado cuántos años, ahora Sandro, que tiene estos datos en la memoria fresca, nos va a decir cuánto tiempo ha pasado, pero hasta el día de hoy, 2013, sigo en Frecuencia Primera. 18 años, es toda una vida. Entonces, para mí también es, no vayan a pensar que no es triste ver los escombros de esa casa, la manera como se fue destruyendo poco a poco, pero lo que me alegra y lo que me sigue motivando a seguir adelante es que esa casa fue un paso más para este sueño que alguna vez Sandro, cuando era muy pequeño, albergó, ¿no? Así que adelante.
Gracias, Fonchi. Adelante con tu segunda información. Continuamos con el programa porque la vida continúa, el show continúa.
Así es, Sandro.
Pero bueno, mira, pero finalmente ya salió a la luz, porque eso ha estado guardado, ¿eh? Guardado un
poco. Claro, claro. Tú me comentaste eso. Ahora, lo segundo que quería comentar de manera muy rauda es todo el aspecto psicológico detrás de este escándalo que ha habido con el embajador ecuatoriano, ¿no? Hubo esta semana muchos comentarios e imágenes con respecto a esta aparente abuso de autoridad del embajador ecuatoriano contra un par de damas. Y lo primero que uno siente como hombre y como peruano es cólera, ¿no? El que venga un extranjero a maltratar a nuestras mujeres, a nuestro país, un foráneo que está viviendo en nuestro país, que venga a reaccionar de esa manera, es algo inaceptable. Sin embargo, Sandro, tratando yo de ser una persona objetiva y teniendo que expresar mi opinión psicológica con respecto a esto, yo tengo que dejar en tela de juicio que de pronto el actuar de las damas no fue el más adecuado. Tengamos en cuenta que en el Perú el que la gente se meta las colas, el que la gente se surre en el orden, el que las combis se pasen las luces, los taxis suban a la gente cuando le da la gana, ese es nuestro statu quo, ese es nuestro nivel. Y para una persona que viene de afuera, así sea un país tan cercano como Ecuador, a veces estas cosas pueden chocar. Y de pronto este ecuatoriano atacó a las señoras verbalmente, pero ellas reaccionaron físicamente, según al menos lo que muestran los videos. Y yo no tengo nada en contra de los peruanos, no tengo nada a favor de los ecuatorianos. Sin embargo, yo creo que aquí quienes desataron este problema fueron las damas. Y si bien es deplorable la actitud del embajador, sobre todo por ser un embajador, yo creo que también hay que darle su sitio a la actitud que tuvieron estas peruanas, que al final dejan mal parado el nombre del país porque, digamos, no saben respetar algo tan sencillo como es una cola, ¿no?
Tengo una percepción diferente, Fonchi, sobre este particular, y acá es importante el tema psicológico tuyo, fundamental, y esto lo hemos hablado anteriormente en el programa con el caso de este sujeto, Flores Aymini, que se ha atrevido a hacerme un juicio fraudulento, por supuesto, y con la complicidad de varias autoridades policiales, judiciales, etcétera, en un pandemonio de irresponsabilidad y donde no se sabe exactamente a ciencia cierta cuál es la justicia. Entonces, frente a esta situación, en mi opinión, esto ha sido un tema de agresión verbal. Capaz la señora se ha metido, primero por sentirse que es mujer y puede tener mucha más preferencia, y sí, posiblemente ha tenido esa prepotencia, posiblemente no, posiblemente simplemente fue un tema de confusión, de que a quién iba a atender quién. ¿Por qué? Por la dejadez que existe muchas veces en esos supermercados en lo que respecta a atención al cliente. Entonces, donde se largan los encargados y luego, cuando viene, ya pues tienes 3, 4, 5, 6 personas esperando ser atendidas. por la demora de ellos mismos en su irresponsabilidad en la mala administración u organización de la del área de atención al cliente. Y bueno, y finalmente cuando llegan, pues la única persona que atiende trata de hacer lo posible y puede haber comenzado por ahí. Y esto debe haber desencadenado quizá alguna palabra molesta de una de las partes, o alguna frase, algún gesto, lo cual debe haber sido replicado por la otra, ¿no? Entonces, ahí para mí ha tenido el inicio en ese tema, en el tema verbal, y que seguramente, por lo que está diciendo, de haber aludido al tema racial y ese tipo de cosas, que por lo que dice parece que son ciertas. Y eso, luego cuando ha venido la hija, tú sabes que la hija de la señora esta agredida, que también ha sido agredida, es jefa de relaciones públicas de un hotel de 5 estrellas acá en Lima. Uh-huh. Imagínate, o sea, es también una especie de diplomática. Y mira cómo ha acabado el tema. Ahora, entonces, y al final ha terminado en esto, ¿por qué? Iniciando por el tema de la agresión verbal. Entonces, para mí que por ahí ha empezado el asunto. ¿Y por qué? Porque la persona, y yo le he pasado, siente que esa agresión verbal que te han dado es tan poderosa como una agresión física, y por eso amerita a responder físicamente lo que le han dicho de manera verbal, que ha sido nefasto, ¿no? Entonces, y extremadamente hiriente para su psicología. Me da la impresión que por ahí va la cosa. Y bueno, ni qué decir de la policía peruana, pues, que acostumbra a voltear la tortilla y poner lo que se les pega la gana, y de por supuesto desinformar a la gente, ¿no? Como que los hubieran capacitado para eso. Por eso tengo también mis dudas, pero son un poco diferentes a las tuyas al respecto.
Claro. Yo quería apuntar a lo siguiente. Lamentablemente los videos y las manifestaciones no son lo suficientemente claras para saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó ese día. Lo que sí se sabe es que el embajador de Ecuador agredió a dos damas. Yo soy muy práctico en esto, Sandro, y estoy probablemente seguro de que no esté de acuerdo. ¿Qué sucede? Hoy en día la mujer exige se le trate con igualdad, ella exige que se le den las mismas oportunidades que los hombres. Ella manifiesta que tiene la misma capacidad intelectual y física para desarrollar actividades que antes se creían solo eran menester de hombres. Pero cuando se trata de exigirle ciertos parámetros de comportamiento, ella dice, no, pues, no es justo. Por ejemplo, en un hogar en donde hay 3 hermanas y un solo hermano hombre, las hermanas exigen llegar a la misma hora que el hermano, exigen los mismos derechos para con sus enamorados, pero cuando hay que ir a comprar pan, cuando hay que cambiar una llanta, o cuando hay que sacar las bolsas de la basura, ellas dicen, no, pues yo soy mujercita, a mí no me molesten, que vaya el hombrecito. Entonces yo veo un doble discurso en esto. Si estas señoras se atrevieron a levantarle la mano a otro ser humano, porque está claro que ellas no sabían que estaban metiéndose con un embajador, me parece que si ellas entran al plano físico, deben estar en la capacidad de defenderse también en ese plano. Definitivamente, Sandro, por lo general, los hombres van a tener la ventaja y lo más probable es que terminen ganando, porque tienen una fuerza física que por lo general es mayor que la de las mujeres. Digo por lo general porque hay mujeres que efectivamente le pueden pegar a cualquier ser humano, a cualquier varón, llámese Kina Malpartida o cualquier campeona de la UFC. Pero el común denominador es que las mujeres no tengan tanta fuerza con los hombres. Entonces, si una mujer llega al extremo de agredir físicamente a un hombre, tiene que estar segura de poder defenderse, porque hoy en día ellas han exigido tanta igualdad que lamentablemente, yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho el embajador ecuatoriano, pero lamentablemente las mujeres se van a encontrar con hombres que por ignorancia, por una falta de incapacidad de controlar la ira, de pronto van a responderlo. Entonces, yo recomiendo a los escuchas, a raíz de esta noticia que estamos compartiendo, tener cuidado si es que vamos a levantar la mano con respecto a un varón. Mucho se habla de la agresividad que hay en los hombres, el maltrato hacia la mujer, pero también mucho de ese maltrato y de esa agresividad la inician las mujeres. Entonces, mi recomendación como psicólogo es tratar de evitar llegar a estos extremos. Si este señor empezó a agredir a las señoritas de manera verbal, ellas han debido de acudir a alguna autoridad y dejar sentar una denuncia, pero nunca llegar a la bajeza de agarrarse a golpes con un hombre, por más que fuese un embajador, un señorito o lo que fuese. Yo creo que por ahí nos equivocamos, ¿no?
Depende de qué es lo que te digan, pues, Fonchi. También hay palabras que pueden, que no sé, tú eres el especialista, que a cada persona pueden hacer como detonadores. Determinadas palabras, determinadas frases, no, determinado tema en particular puede hacer como un detonador, otros no.
Claro, en este caso ellas mismas han manifestado que se les dijo serranas, ¿ok? Yo me pregunto, Sandro, si tú estás por la calle y viene un infeliz y te dice serrano, ¿eso debes de asumirlo como un insulto? Yo no creo. O sea, un serrano es una persona que vive en la sierra. Yo en este momento, si bien nací en la costa, actualmente vivo en la sierra, y si me dicen serrano yo no tengo ningún problema. Lo que pasa, Sandro, es que el peruano tiene enquistado en el cerebro que el serrano es una palabra despectiva, que el serrano es una persona de menor calidad social. Y eso es absurdo. Mario Vargas Llosa es un serrano, por más que viva en España. Él nació en Arequipa, en la sierra del Perú, y si a él le dicen serrano, yo al menos me sentiría orgulloso.
Claro, pero para algunas personas esa es la frase detonadora, para otras será otra frase.
Pero en este caso, aparentemente, la frase fue esa.
Sí.
Entonces, me parece que es un error de parte de estas señoras sentirse vejadas, ¿no? Yo entendería una reacción así si le dicen, pues, que es una hija de puta, si le dicen que aún así, Sandro, si tu mamá fue una persona decente, no tiene por qué sentirte mal. Pero bueno, de pronto, pues, él estaba cruzado, esta señora
no
estaba
cruzada,
y se armó el despelote, ¿no? Pero yo lo que intento como psicólogo es darle una solución a las personas que nos están escuchando. Y mi consejo es que en un mundo en el cual la diferencia de sexo ya casi no existe, yo recomendaría tener mucho cuidado al momento de hablar y de enfrentarnos frente a los hombres, porque hoy en día cada vez vamos a encontrar más hombres que no de manera negativa, ¿no?
Fonchi, con respecto a lo que mencionas, sí, o sea, yo también pienso que ahí ha habido pues un desborde emocional. Total. Sobre todo por parte de la señora, de su hija, más que de la señora incluso, ¿no? Según los testimonios o lo que ella misma manifiesta, y la chica del supermercado, es que en realidad no había ninguna cola en porque en la zona de embutidos no haces cola, ¿no? O sea, simplemente te paras a ver qué embutido quieres. Y al parecer, pues, la chica que atiende se dirigió primero a ella, supongo por ser mujer, para atenderla primero. Pero el embajador se molestó porque él había llegado antes, lo cual también un poco desdice, ¿no? De un diplomático que exija atención primero, sobre todo en el caso de él, ¿no? Que se supone debería actuar con diplomacia. Pero bueno, al margen de eso, la señora manifiesta que ella pidió disculpas. Le dijo, disculpe, no lo había visto, y que lo atiendan primero. Y mientras lo estaban atendiendo, él fue que comenzó a decir que claro, pues que este era un país de indígenas, serranos, que por eso no avanzaba, ¿no? Eso la ofendió a la señora, que le dijo que no le iba a contestar lo que estaba diciendo porque no se iba a rebajar a su altura. Y prefirió dejar las cosas ahí y el hombre siguió insultando. Bueno, mientras se iban, ¿no? La hija, al llegar y ver a su mamá mortificada y a su abuela, le cuentan lo que hizo y ha sido la hija la que ha ido a increparle, ¿no? Porque le faltaba respeto a su mamá. Pienso que ahí el desborde ha sido por parte de la hija, ¿no? Y entiendo esa situación porque en algún momento también creo que a todos nos ha pasado, es más, tengo una anécdota con Sandro en alguna ocasión, que alguien muy cercano a mí fue humillada y a mí me hizo sentir muy mal y fastidiada que humillen a alguien cercano, ¿no? De esa manera, y yo misma fui a reclamar.
Claro, ¿y lo volvería a hacer?
Sí, lo volvería a hacer, pero lo que sí tenía yo muy claro en mi mente, lo que tenía muy claro en mi mente era ir, decirle sus cuatro verdades a la persona y retirarme. No llegar a más. Eso lo tenía muy claro. Y así lo hice. Bueno, Sandro sí se desbordó un poco.
No, pues sí, era otra cosa.
No, pues pero las cosas,
comer la comida.
Lamentablemente llegan a ese punto cuando a veces pues no tenemos un control de nuestras emociones y ese control se desborda.
No, discrepo, no es que estás mal, pues estás mal, estás mal.
Déjame terminar de hablar.
Estás mal, pues no, es que hay cosas que no pueden dejarse,
bueno,
que
se consoliden. Prueba.
No, es que hay cosas, no, ¿por qué? Porque si sabes muy bien, perfectamente, que no hay un poder judicial que no funciona, que hay una policía que es una basura, que es una corrupta, que no tiene un sistema para administrar justicia como debería ser, entonces estamos hablando que de nada sirve de que hagas el trámite, hagas la denuncia formal como un imbécil, como hace un momento sugirió Foch, entonces está de más, pues. Entonces, obviamente, ante una situación extrema como la que acabas de citar, ocurrió en diciembre del año pasado, obviamente hay que actuar como actuaría y como debe actuar un hombre. Así es.
Bueno, hace un rato discrepó, ¿no? Precisamente de eso. Hace un momento Sandra decía que la chica no debió haber actuado así, ahora piensa lo contrario. Pero bueno, o sea, yo entiendo que la jovencita haya ido a reclamar porque ha sentido pues una gran ofensa contra su madre. E imagino que las palabras que debe haber expresado este señor, según testimonio de la madre y según la empleada del lugar, pues sí eran discriminatorias, no solo contra ellas, sino a nivel de todo el país, ¿no? O sea, contra todos los peruanos, como que éramos indígenas, sin educación y fracasados, ¿no? O sea, una cuestión así. La forma en que lo dijo también debe haber sonado, pues, bastante fea, como patanesca, y decía que se reía con sarcasmo. Cosas que podían irritar fácilmente a cualquier persona que estuviera altamente sensible en ese momento. Y lamentablemente eso ocurrió, ¿no? O sea, la jovencita en este caso no tuvo mayor control de sus emociones ante una circunstancia así que le estaba ofendiendo y le ofendía a su madre y le ofendía en general pues a sus compatriotas, ¿no? Y se llevaron a este punto. Ahora, mal de no haber tenido control de esas emociones, ¿por qué? Porque precisamente también hay otro testigo que afirma que cuando el embajador salió del local y estaba ingresando ya un carro con su sobrina, creo, las dos mujeres, madre e hija, sacaron a la sobrina y la arrastraron por el suelo de los cabellos para pegarle, ¿no? Y es ahí cuando el embajador ha ido y ha atacado y ha pateado a la otra chica, ¿no? O sea, ha sido un desborde total, ¿no? Una falta de control total ya en ambas partes al final de lo que debió haber sido, de cómo debieron haberse comportado.
Y cuando le preguntan a la señora, ¿y por qué usted no hizo la denuncia en la comisaría? ¿Para qué la va a hacer? ¿Para qué la va a hacer? Si ya estamos viendo cómo actúa, que ya le hicieron el volteo de tortilla, que acostumbran a hacer en muchas comisarías. O sea, por un par de centavos, esta gente, estos policías, entre comillas policías, vende patria, se venden y traicionan a sus propios compatriotas, ¿no? O sea, así es la cosa.
Fonchi,
hay que tener cuidado, Sandro, tú sabes que yo tengo la misma opinión que tú con respecto a las autoridades en el Perú. He compartido contigo la frustración y la cólera de la injusticia en nuestro país. Pero tengamos en cuenta que no le podemos pedir a un policía que está destinado a cuidar a un embajador que salga en contra de él. Ante una gresca, por más culpa que tenga el embajador, el policía tiene que defenderlo. Esa es su misión. Entonces, el policía, yo no sé si haya llegado a agredir a las mujeres. Lo único que yo he visto es que han cuidado al embajador y lo han llevado hasta la embajada. Y obviamente las mujeres, con todo derecho, le recriminaban a los policías de cómo podía ser posible que cuiden a un salvaje como ese. pero es su chamba, para eso se le paga y para eso se le... Yo no creo que ellos hayan aceptado un soborno del embajador para que lo cuiden. No, no por eso,
porque hicieron un parte donde echaban toda la culpa a las señoras, a eso me refiero, uno y dos, que le dijeron a las señoras de que, ¿cómo se llama esto?, que no podía, que ya iba a venir la policía, que ya iba a venir y a venir, y al final nunca vino ningún patrullero ni nada a tomar, a levantar un acta de lo que estaba ocurriendo o a conducir a esas señoras a auxiliarlas. En ningún momento ocurrió eso. O sea, le decía, si quiere vaya usted a la comisaría. O sea, le dijeron, ya hemos avisado a 105, ya hemos avisado. No avisaron a nadie, no avisaron a nadie. Y sin embargo, subrepticiamente, sí sacan un parte a favor completamente de este sujeto indeseable para el Perú, de este enemigo de la patria llamado este señor Río Frío, enemigo del Perú, enemigo de la patria, y ojalá no vuelva jamás este sujeto pseudo diplomático. Encima tuvo el marisco pornográfico de dos días antes traer a la sobrina allá a la embajada de Ecuador, la residencia, y hacer una tremenda juerga hasta las 6 de la mañana que ha jodido a todo el vecindario con fuegos artificiales. Este sujeto no debe venir más. Pero obviamente ese policía, ok, estamos hablando, no estamos diciendo que haya tenido que auxiliarlo, que golpearle al señor o detenerlo, no se le puede detener porque tiene inmunidad diplomática, correcto, de acuerdo, nadie discrepa al respecto. Sin embargo, estamos hablando de lo documentario, que finalmente es en lo que se apoya ese otro patán llamado Rafael Correa, presidente de Ecuador.
Fonchi, disculpa que te interrumpa, vuelve a estar sobre el tapete el tema de la discriminación. Acá no se sabe exactamente cómo sucedieron las cosas, porque estamos buscando a partir de imágenes, de videos, declaraciones, en fin, pero una idea exacta de lo sucedido no se tiene. Pero quiero preguntarte en relación al tema de la discriminación. Estamos hablando todavía en el año 2013 de un dolor como consecuencia de la victimización de la cual pues ha sido objeto el Perú y muchísima gente, sobre todo de la sierra. ¿O sencillamente estamos haciendo referencia ya al pretexto que en muchas ocasiones se utiliza para justificar agresiones, para justificar comportamientos? Porque vemos que en muchas ocasiones detrás de estas escenas de peleas, conflictos, en fin, aparece el tema de la discriminación como cortina y como lo que realmente acapara la atención de los medios de comunicación. Hemos estado viendo entrevistas donde hacen énfasis en esto. Entonces, ¿se habla de dolor de verdad por el tema de la discriminación en el 2013 o más que todo ya está siendo algo que se manipula constantemente en el Perú?
Me parece que es lo segundo que has dicho, es una manipulación asquerosa. Mira, estas dos damas que han ofrecido algunas entrevistas y se les ha visto en los reportajes, yo no creo que hayan salido a defender al Perú. Yo no creo que una persona en Magdalena vaya a arriesgarse a que sea golpeada por un hombre porque le digan a su país que es un país indígena o que por eso no se desarrolla. Honestamente, como psicólogo, como peruano, yo no creo que algún peruano tenga el nacionalismo necesario como para salir a defender a su país, salvo que estén en extranjero o que ya haya una cuestión de guerra, ¿no? Un acto flagrante de que quemen la bandera del Perú o algo por el estilo. Entonces yo creo que acá hubo algo más personal y se está manipulando el tema de la discriminación. Mira, mientras estamos conversando, he buscado el concepto de indígena. Indígena es un término que en un sentido amplio se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita. Es decir, un indígena en el Perú sería un inca, ¿ok? Porque estamos en el Perú y esta es la tierra de los incas. Sin embargo, en la actualidad no existe un solo inca. Bien, existen hijos de incas, por así decirlo, ¿no? Porque ya esto no es puro. Entonces, el que le hayan dicho a una persona que es un país de indígenas, primero que es falso, y segundo, que no es ninguna
ningún insulto, porque en el mejor de los casos, en Alemania también hay indígenas. En Estados Unidos, aunque ya no muchos, todavía quedan indígenas. Y algo sí que es interesante para analizar psicológica y socialmente, es que el embajador le dijo, este es un país de indígenas y por eso es que no se adelanta el Perú, por eso no se desarrolla.
Se queda como un ignorante.
Como un ignorante que ignora las leyes sociales. Es decir, si hay un orden en algún lugar, llámese en una carretera o una pista, en donde la luz roja significa alto, en donde la ley dice que tú no puedes parar donde te da la regalada gana para levantar pasajeros, y eso sucede, por lo general son personas que todavía viven en la época en la que no existían esas leyes. Por lo tanto, se están refiriendo a los antiguos peruanos, los cuales eran indígenas. Entonces, si lo analizamos etimológicamente, lo que dijo el embajador ecuatoriano no es ningún insulto y es una verdad absoluta. Cuanto más retrógrada eres, cuanto más neandertal eres, menos vas a poder vivir en sociedad, porque en esa época existía la ley de la selva, en donde el más fuerte dominaba. Y fueses hombre o fueses mujer, si te metías delante de la cola, porque eres el famoso y mal valorado, disculpen la palabra, pendejo en el Perú, si tú eres lo suficientemente pendejo como para meterte a una cola, eres el vivazo, entonces ganaste y los demás perdieron. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa y yo creo que se está manipulando en este caso el tema de la discriminación.
Bien, muchas gracias, Fonchi, por acompañarnos como cada semana en Extremos. En esta ocasión, en el episodio 241, un episodio revelador y de cambios bastante drásticos y dramáticos en la historia de Sol Frecuencia Primera. Escucharte como
gracias
siempre.
Gracias a ti, Sandro, a Yuniel, a Ana Rosa, a la cual le reitero mi más absoluto cariño y agradecimiento por regresar a su casa. Estaremos juntos, si Dios lo quiere, en un nuevo episodio de Extremos la próxima semana.
Muchas gracias, Fonchi, escuchándote como siempre en Estar Enamorado durante nuestra programación, y que te escriban a adk-811@yahoo.es.
Así es, Andrew. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima oportunidad.
¿Ya tienes tu Twitter todavía?
¿Mi qué?
¿Tu Twitter?
Sí, se los doy en este momento.
A ver.
Déjame buscarlo. Me olvidé de tenerlo a la mano. Pero al toque se los doy.
Bien.
Mi Twitter. A ver, me estoy. Acá está.
Bien.
Es alfonso.diaz.clat.
¿Así es?
Sí.
El Twitter, arroba será, ¿no? Porque siempre
pido. Claro, arroba alfonso.diaz.clat.
¿Utilizan este punto? ¿Estás seguro?
No, no estoy seguro. Estoy entrando para verificar.
Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar el Twitter de Fonchi. Alfonso Díaz Clats, vamos a ver si sale. No, parece que no es ese el Twitter. De todas maneras, tenlo para la próxima semana.
Listo.
Fonchi, para poderlo dar hacia el público. Y bueno, que puedan conocer y puedan comunicarse contigo.
Cómo no, un fuerte abrazo.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.
A ti.
Muy bien, se va Fonchi y nosotros regresamos. Sí, Yuniel, adelante, ¿qué tienes que decir?
No quería comentar nada.
¡Qué milagro!
No sé por qué me dices, ¿qué vas a hablar? No estoy listo para hablar nada.
Muy bien, Daniela Bugatá se pronuncia respecto al incidente del embajador de Ecuador hace instantes. Tenemos ya la noticia, vamos a ver con esa noticia inmediatamente. En Extremos, episodio número 241, adelante.
O sea, que se vaya,
y si no quiere recibir al nuestro, que se venga el nuestro, pues. O sea, pero yo creo que ya.
Y enfriamos la relación.
Caprichos a estas alturas, ¿es qué cosa vas a hacer? O sea, ¿qué cosa puedes hacer? O sea, si hay una posición tan terca de parte extraña.
Es la posición del presidente Correa, terca, extrañamente terca.
Hablo como ciudadano, Daniel Aguataz, me parece absurda. O sea, honestamente me parece absurdo. Es un incidente lamentable, espantoso, incomprensible, pero de ahí poner en riesgo las relaciones de un país como el Perú, salvo que esto sea parte de lo que se está buscando, de aislar al Perú en el tema de UNASUR, generar una situación...
Oiga, no, no, ya, eso es mucha imaginación. Pensar
bueno, he estado viendo Avatar en la tarde, pero, no me gusta esto.
Pensar que este incidente es...
No, digo, ya no sé, ya no sé.
De una elucubración de la derecha, no, ya eso es demasiado imaginación.
Yo me refiero ya a la reacción del propio presidente Correa.
Que el presidente Correa quiera...
No lo sé.
...aislar al Perú.
Es que ya no sé qué quiere. O sea, honestamente, un incidente de esta naturaleza tiene los canales... tradicionales de solución. No es la primera vez que hay conflicto de este tipo.
Hay quienes señalan que los canales tradicionales dicen que la Cancillería debió actuar silenciosamente y no sacar un comunicado pidiendo que se lo lleven al embajador.
Pues si se metió la pata a la Cancillería, que lo reconozcan. Pues,
entonces,
que
aclaren la situación. Hay quien ha dicho eso y que el presidente Correa ha dicho, ¿en público me quieres? Ah, no, en público te contesto.
Si esa es la posición, quien tendría la razón sería el presidente Correa y quien tendría que darnos explicaciones a nosotros sería la Cancillería peruana.
Muy bien, esa es la información que tenemos de última hora sobre el tema que todavía no se cierra, y mientras eso, todavía el gobierno no responde si va a indultar o no a Alberto Fujimori. Volvemos con la penúltima parte de Extremos en Sol Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
El otoño 13, de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres tu destino.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 200. 241 en Sol Frecuencia Primera. Oposición venezolana impugnó elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia. Enrique Capriles presentó recurso legal en contra de comicios que dieron por ganador a Nicolás Maduro. El líder opositor Enrique Capriles Rodinsky presentó un recurso legal para impugnar esas elecciones. El recurso fue presentado en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que deberá fijar los periodos para la entrega de las pruebas que avalan el reclamo. El recurso presentado fue por cohecho, violencia y fraude en todo el proceso electoral que dio por vencedor al chavista Nicolás Maduro frente al opositor Enrique Capriles, informó el secretario ejecutivo adjunto de la coalición Mesa de la Unidad Democrática MUD, Ramón José Medina. Trascendió que el recurso consta de más de 180 páginas en las que se demanda la nulidad total y la repetición de las elecciones del 14 de abril, en las que Maduro venció al líder opositor Enrique Capriles por 1,49 puntos porcentuales. Capriles, de 40 años de edad, en un principio exigió a las autoridades electorales una auditoría de todo el proceso, que incluye las boletas, las actas y los cuadernos de votación. Ante la decisión que tomó la directiva del Consejo Nacional Electoral de no incluir en el proceso de revisión los cuadernos de votación, la oposición decidió no participar en la auditoría y recurrir a la vía legal de la impugnación. Frente a esta situación tremendo en Venezuela, diputados opositores fueron agredidos físicamente en la Asamblea Nacional por diputados chavistas. ¿Y esto por qué? Porque no se les permitió hablar. Escuchemos.
Toda la expansión de esta manera de 800 personas en el municipio de San Francisco y Maracaibo, y que podrán progresar la zona industrial y Maracaibo. De igual forma, se estarán aprobando 126 millones más, un total de 266 millones, en el cual, señor presidente, para que se permita la consideración del...
Varios diputados de la oposición fueron golpeados hoy en la Asamblea Nacional en una sesión que terminó siendo interrumpida y que había comenzado con la negativa de su presidente Diosdado Cabello a dar el derecho de palabra a los opositores por no reconocer a Nicolás Maduro como gobernante. El diputado opositor Julio Borges, ensangrentado, fuertemente golpeado en un ojo y con el pómulo izquierdo visiblemente hinchado, aseguró en el canal privado Globovisión que se han golpeado a varios diputados, entre los que citó Ismael García, María Corina Machado y Nora Bracho. Hay que responsabilizar directamente al señor Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, que encarna el odio, la represión y el fascismo del que quiere acusar al resto del país, indicó Borges, acusando al presidente del Parlamento de permitir gente armada dentro del hemiciclo con guardaespaldas. La transmisión de la sesión, en la que se hace habitualmente el canal de la Asamblea Nacional, fue interrumpida inicialmente mostrando planos generales del techo del hemiciclo y finalmente suspendida para conectarse al canal estatal de VTV, de forma que no se vio nada de lo sucedido en la sala, como siempre escondiendo. El legislador opositor explicó que la agresión fue ejecutada por varias personas que se abalanzaron sin mediar palabra y desde atrás como unos cobardes, contra varios parlamentarios que mostraban una pancarta en la que se podía leer "golpe al Parlamento". Eso salvaje que se está viendo en Venezuela es incomprensible para cualquier país del mundo, indicó el legislador opositor, quien aseguró que esos golpes son al país entero. Quiero decirle al señor Diosdado Cabello que la conciencia no se somete a ningún examen y nos podrán golpear como lo han hecho, nos podrán meter en la cárcel, nos podrán matar, pero los principios no se venden, los ideales no se venden, agregó. La oposición ha mantenido la decisión de no reconocer a Nicolás Maduro como ganador de los comicios presidenciales del 14 de abril, en los que se impuso, según los datos del ente electoral, por un estrecho margen sobre el candidato opositor Enrique Capriles, quien no reconoce esta victoria y ha anunciado que impugnará los resultados. Borges, coordinador general de Primero Justicia, el partido de Enrique Capriles, reveló que es la tercera vez que le golpean en la asamblea, donde también hace 15 días fue agredido.
Realmente el panorama en Venezuela bien complicado, todo parece que va a ir haciéndose más conflictivo entre la oposición y el oficialismo. sobre todo porque estamos hablando de que esta no es la primera vez que se da una agresión, y por otra parte de que Diosdado Cabello, el presidente del Parlamento venezolano, incluso ha dicho que no va a remunerar a los parlamentarios opositores, a todos aquellos que no reconozcan al gobierno de Nicolás Maduro, porque al final ellos son fantasmas y si no trabajan no hay que pagarles entonces. Y por otra parte, como siempre, la observación de que ya hay quienes están planteando que Cabello pretende un poco que desgastar a Capriles, y esto pudiera ser posible, ya que estamos hablando de alguien con pretensiones en el plano político muy altas.
Siguen los asaltos en una reunión, así es, en una reunión familiar en Los Cedros de Villa, Chorrillos, en una casa humilde, más de 30 personas fueron asaltadas en reunión familiar. Delincuentes fuertemente armados irrumpieron en una vivienda ubicada en la zona de Los Cedros de Villa, en el distrito de Chorrillos, donde se realizaba una reunión familiar. Los zapones se llevaron las pertenencias de más de 30 personas. Entraron y todo fue un caos. Todos al piso, gritaban, enseñando el arma. Nos hemos tirado al suelo, mientras ellos, los delincuentes, nos quitaban nuestras pertenencias. Asimismo, testigos del hecho contaron que los maleantes golpearon con la cacha del revólver a 4 de los asistentes de la reunión, quienes resultaron heridos. Los delincuentes huyeron del lugar en un auto de color negro, en el que se encontraba en la puerta de la casa esperándolos. Los dueños de la vivienda indicaron que desde hace algunos meses han aparecido varias pintas o grafitis en las puertas de las viviendas de la zona, entre ellas la suya. Al parecer habrían sido hechas por asaltantes para marcar las viviendas que piensan robar.
A ver, en relación a esto, solamente acotar que ahora también hay nuevas contradicciones en el ámbito, en el seno de la Policía Nacional del Perú, sobre todo porque la nueva estrategia implementada y también por el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, consiste en que ellos van a comprar a sus policías los días feriados, estos días francos, pero los van a estar pagando 70 soles, y sucede que las empresas privadas a las que estos policías prestan servicio le pagan entre 100 y 150 soles por cada jornada, y entonces hay una contradicción y los integrantes de la Policía Nacional no quieren prestar servicio, aun cuando hay una norma que establece que solamente podrían prestar servicio a empresas privadas cuando exista un convenio entre la Policía Nacional y esta empresa.
No, la verdad es que es un problema que ya viene desde hace mucho tiempo, porque unido a eso es también la corrupción que existe dentro de la Policía Nacional, que no permite que los ciudadanos actualmente podamos estar tranquilos. O sea, ahora pues marcan tu casa, no les interesa. O sea, saben estos delincuentes que van a si es que los atrapan, estarán unos meses dentro y volverán a salir, y desde adentro siguen dirigiendo sus fechorías. En este caso pues vemos incluso que se trata ni siquiera de una familia pues aparentemente pudiente, ¿no? Sino una familia que simplemente estaba reunida, han asaltado a las personas que estaban ahí a quitarle sus pertenencias, sus celulares. O sea, ni siquiera el gran robo, ¿no? O sea, en conjunto probablemente sí, pero individualmente a cada persona que le han quitado pues cosas que las usan, que les ha costado su esfuerzo, su trabajo, y cosas básicas probablemente, ¿no? Y así están acostumbrando a hacer. O sea, te asaltan, te secuestran, así sea para quitarte 100 o 200 soles del cajero, de lo que tengas, no importa. Y si encima tienes algo que no esperan, te matan, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque saben que no hay una forma de realmente sancionar a estos delincuentes, y la misma población se siente desprotegida. Ahora marcan las casas, así como en otras ciudades están marcando los carros para saber si es que te roban o no te roban. O sea, no hay autoridad, ese es el problema. Y eso es lo que está ahora, que quieren pagarles una cantidad a los policías. Evidentemente, si ganan más con la empresa privada, no les conviene, ¿no? Pero no solamente parte de ahí, o sea, realmente el sueldo base de un policía debería ser lo suficientemente para ellos, lo suficientemente consistente como para que no tengan la necesidad de tener que hacer trabajos fuera de sus horas laborales. La preparación, los materiales que usan, las balas, el uniforme, todo debería de ser pues de primera calidad para garantizar a una autoridad que realmente se haga respetar. Pero si ni siquiera eso existe, evidentemente pues ante alguien que a la vez pueda tener pues unos débiles valores en su vida, cae fácilmente en la corrupción, y los que no pues simplemente están optando por aquello que les conviene más.
Estados Unidos amenaza a Kim Jong-un. Así es, exigen que se libere inmediatamente a Kenneth Bay, quien está arrestado en Corea del Norte, en lo que se agravaría aún más tensiones, tensas relaciones con Estados Unidos y Corea del Norte. Washington hizo un llamado a Pyongyang para que libere inmediatamente a un ciudadano norteamericano quien enfrenta un juicio en tierras norcoreanas acusado de intentar desestabilizar al régimen comunista liderado por el controvertido Kim Jong-un. El Departamento de Estado norteamericano confirmó que está en estrecha coordinación con la Embajada de Suecia en Pyongyang para lograr la liberación de Kenneth Bae, que tiene ciudadanía tanto estadounidense como surcoreana y que aparentemente fue arrestado en noviembre del año 2012. Por otra parte, Estados Unidos y Corea finalizaron ayer, tras 2 meses, su ejercicio militar conjunto Fall Eagle, un ensayo defensivo anual que en el 2013 ha sido marcado por con gran tensión debido a las amenazas de guerra de Corea del Norte. Muy bien, y para antes de irnos al corte, lo anunciamos al comienzo del programa, efectivamente, PetroPerú decidió no comprar los activos de Repsol tras evaluación técnica, entre comillas. En un comunicado oficial, la compañía estatal PetroPerú informó que ha tomado la decisión de no comprar los activos de la empresa Repsol luego de realizar una evaluación técnica. Como se conoce, el gobierno manifestó hace unas semanas su intención de comprar los negocios de la petrolera española, La Pampilla, una cadena de grifos y la envasadora Solgas. Esa decisión motivó una serie de críticas de parte de gremios empresariales y partidos políticos. Sin embargo, el directorio de PetroPerú desestimó la conveniencia de concretar la referida compra. Dijeron producto de una evaluación técnica, económica y financiera presentada por la administración de la empresa sobre el portafolio de sus proyectos de inversión. El directorio en sesión llevada a cabo en la fecha acordó no continuar participando en el referido proceso y punto. La entidad presidida por Héctor Reyes afirmó además que ahora destinará sus esfuerzos a ejecutar su cartera de proyectos que aún tienen en curso. Y punto, y chao. Eso es lo que dice PetroPerú respecto a Repsol.
A ver, yo creo que acá lo más importante a destacar en relación a la compra esta de Repsol por parte de PetroPerú sería en primer lugar que La Pampilla precisa de grandes inversiones. Ahí está lo primero. Y por otra parte que no es muy rentable este trabajo con hidrocarburos, ya que al final solamente dejaría utilidades entre el 5 y el 7%. Ese es lo primero. Y lo otro, creo que lo más importante es, tal y como había dicho pues Pedro Pablo Kuczynski, centrarse en el tema de la inversión y no adquirir una empresa extranjera que está prácticamente en quiebra. O sea, lo más importante sería, ya que se está hablando tanto de crecimiento de la economía y demás, dirigir estos recursos a sectores claves, tal como es el caso de la educación, la salud, y sobre todo creo que PetroPerú debe un poco administrar y orientar, trazar estrategias para orientar su cartera de inversiones, porque al final los recursos no se pueden ir de las manos. Y a partir de la documentación y la información que se solicitó a la petrolera, sobre todo sus libros de contabilidad, se pudo conocer que parte de las acciones de estas las tienen los fondos privados de pensiones, y eso me preocupa muchísimo, sobre todo porque muchos de estos fondos, tal y como es el caso por ejemplo de la empresa Horizonte, son españoles, aunque ya Horizonte ha quedado en el pasado porque ha sido absorbida por Integra y Profuturo, otras dos empresas de pensiones también. Pero hay una tendencia en la región que a España se esté deshaciendo de sus empresas, de las acciones que tiene en determinadas empresas, y entonces es algo preocupante, ¿no? Porque ¿cuál sería el destino de otras empresas de esta misma nacionalidad que están asentadas no solo en el Perú, sino también en otros territorios de Sudamérica?
Regresamos con lo último de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Volvemos. Viene el gran Javier Tevele, de Argentina, gran saxofonista que tuvimos ocasión de conocer. Adelante.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Obvio.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres tu destino.
Continuamos con Extremos, episodio número 241, ya parte casi final del programa. Ha sido un programa bastante agitado. ¿A ti qué te parece, Juniel?
Sí, un programa bastante intenso, pero además porque ha habido muchísima erótico, información. Erótico. No ha habido nada de erotismo.
Ah, no.
Ha habido información, hemos tenido París. El regreso de Ana Rosa también acá al programa. Fonchi, como siempre, con su comentario habitual a propósito de la psicología del ser humano. Ahí Mitt fastidiando también todo el tiempo con sus mensajes. Esperemos que ya deje de hacerme bullying pronto. Y entonces, al final, un episodio en el que el tiempo se ha ido volando.
Yo sí cumplo.
Bueno, las 10 profecías tecnológicas de Star Trek, esta teleserie y película norteamericana en diferentes etapas. Ellos en la serie presentaban diferentes artilugios, artefactos en los años 60 que comenzó la serie, que hoy son una realidad, como el teléfono móvil. Martin Cooper, el llamado padre del teléfono móvil, ha confesado que se inspiró en Star Trek para crear el artefacto que hoy en día se ha convertido en imprescindible para muchos de nosotros. Y es que el capitán Kirk y el resto de la tripulación del Enterprise utilizaban un comunicador muy parecido al celular que hoy en día se utiliza. La computadora personal, curiosamente, Ed Roberts, quien construyó una de las primeras computadoras personales, también confesó que Star Trek tuvo mucho que ver para inspirarlo a crear Altair 8800, el nombre de la máquina que fabricó, toma el nombre de una de las galaxias que se menciona en un capítulo de la serie. Como podrás imaginar, en la época en la que se emitía el programa, las computadoras existentes eran grandes, que nadie, salvo Roddenberry, Toffer y otros genios, imaginaría que algún día podrían ser portátiles e inclusive domésticas, las tablets. Mucho antes que Apple presentara su iPad, el capitán Kirk ya utilizaba una pantalla táctil para tomar nota de sus asuntos importantes en su exploración espacial. El USB, el USB, sin imaginar computadoras personales, que ya eran complicado, imaginar memorias externas que pudieran almacenar información en pequeños espacios para ser llevadas a cualquier lugar del mundo, era otra historia. Pero dentro de Star Trek, repetimos, allá por los años 60, la primera etapa de Star Trek, ya se utilizaban lo que hoy conocemos como USB. Los hands-free en Star Trek no solo tenían teléfonos móviles, también contaban con tecnología inalámbrica. Así muchos recordaban a la teniente Uhura hablando por el intercomunicador sin necesidad de utilizar las manos. Los traductores inmediatos, los conlangs o lenguas construidas, eran muy frecuentes en Star Trek. Se hablaba, por ejemplo, idiomas como el Orión, Vulcan, Klingon, Klingon, entre otros, y para traducirlos los tripulantes de Enterprise contaban con un traductor inmediato en esos, de esos que ahora nos salvan la vida si vamos a otro país. Las pantallas de plasma, el escaneo de análisis de datos, el GPS, las puertas corredizas automáticas y en fin, muchas otras son parte de esta teleserie que empezó en los años 60 y que hoy en día son una realidad.
Generalmente pues las cosas modernas, las cosas que se van creando en el mundo, en muchos casos parten de estas películas de ficción, como hace algunos episodios, varios episodios ya comentáramos acerca de las obras de ficción como estas, desarrollan la creatividad en la realidad de otros seres que luego los producen, ¿no? Por ejemplo, en el caso sobre todo de artículos tecnológicos, muchos que se especializan en este tipo de trabajo son grandemente aficionados o fans de este tipo de películas, de Star Trek, Star Wars, o sea, y todo eso, ¿no? Y justamente también hace unos días escuchaba que hablaban acerca de los robots y de la inteligencia artificial y del riesgo que se está corriendo, y me estoy acordando de Terminator, en los tiempos actuales, de que estos robots o inteligencias artificiales pudieran en algún momento tener mayor control sobre las decisiones que un ser humano que pueda manipularlos, que podían en el futuro muy cercano llegar a tomar decisiones propias, lo cual pondría en cierto riesgo la seguridad mundial.
Bien, antes de irnos, en extremos, anuncié que iba a dar un statement, una declaración, efectivamente. Normalmente no me gusta tocar mi vida personal, pero durante ese tiempo hay que ser muy gratos, y a mí me gusta hacerlo siempre, especialmente las personas que en forma desinteresada lo ayudan a uno y que con la que puedas compartir y con la que puedas conocer. Efectivamente, en los últimos tiempos Mitt formó parte de esta experiencia de Solo Frecuencia Primera, la cual fue bienvenida, todavía está como voz identificativa, así que no se queje, está bien servida, pero bueno, tanto Mitt como su hermana Chichi en realidad han ayudado acá a Solo Frecuencia Primera, y al margen de eso en mi vida personal también, a Mariet, efectivamente, y Lisette, en realidad sus nombres reales son nombres pues de acá de Frecuencia, pero los nombres reales son estos. Y yo quiero agradecerles profundamente el apoyo personal y profesional también que me han dado durante todos estos meses. Y en fin, ¿no? Las puertas de mi vida personal y también de Frecuencia Primera de la organización siempre estarán abiertas. Y por supuesto, mi permanente agradecimiento y mi amistad abierta y sincera. Y también por haberme hecho reflexionar y pensar muchas cosas de mi vida en los momentos más difíciles y justo cuando más se les necesitaba. Esto normalmente no es estilo hablar esas cosas personales, pero creo que lo justo es lo justo y lo justo tiene que decirse y decirse cuando debe decirse. Y eso es todo. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Extremos. Hoy empieza una nueva era en Frecuencia Primera. Vamos a ver qué viene de acá adelante. Es como empezar un año nuevo, Ana Rosa. ¿Qué te parece?
Sí, es una nueva etapa, ¿no? Es el año nuevo de Sol Frecuencia Primera. Así como hay el año nuevo chino. El año nuevo que todos conocemos. Este es el año nuevo de Sol Frecuencia Primera. Que se revela y que lucha en contra de todo aquello que pudiera haber puesto en algún momento el alto para que pudiera seguir su camino.
Muy bien.
Bueno, ya entonces vamos poniendo punto final con el renacer de Sol Frecuencia Primera. Esperemos que lleguen buenos tiempos, nuevos tiempos para la radio y también para todos los integrantes de este colectivo.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremo. ¿Y vas a estar la próxima semana en Extremo?
Supongo que sí. Bueno. Depende de cómo te portes.
No, tú cómo te portas.
Te pueden castigar. Si no te portas bien, te castigan.
Ah, my God. Muy bien. Ok, bien, gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVL, Lima 2013. Escriba a Extremos @frecuenciaprimera.org.